En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Partidazo que empieza con una noticia. Ha caído el Valencia con la Unión Deportiva Las Palmas. Encuentro que ha terminado a las 11 de la noche en Mestalla. Valencia 2, Las Palmas 3. Hacía 8 meses que Las Palmas no ganaba un partido de Liga. La última vez que ganaba un partido fue al Valencia y hoy ha vuelto a ganar al Valencia. Ha debutado Diego Martínez en el banquillo de la Unión Deportiva. El Valencia, colista, colista de Primera División en la jornada 10. Es tremendo lo que se está viviendo en Valencia justo cuando se cumplen 10 años en este año de la llegada de Peter Lim a la zona noble, a la presidencia en su primer momento y después a ser el dueño del Valencia. Increíble cómo ha ido dominando poco a poco el club, la entidad y yo diría que hasta la ciudad. La situación es que a esta hora había una manifestación de gente en las afueras de Mestalla. Esto era hace unos minutos. En directo, ¿qué es lo que está pasando? Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Aquí me encuentro en la Avenida de Suecia, en la fachada principal del Estadio de Mestalla, cuando estoy presenciando a en torno a 500 seguidores valencianistas corriendo de un lado a otro, literal, de la Avenida de Suecia, porque hay mucha policía, ha habido cargas policiales. Estos seguidores habían quedado concentrados, como escuchábamos anteriormente, aquí en la puerta de la salida del palco de autoridades del Estadio de Mestalla. La policía los ha ido dispersando, los ha llevado a un lado y a otro. Los aficionados, en torno a unos 500 que se han quedado aquí al final, han decidido ir a la salida de los vehículos particulares en un lateral del estadio de los futbolistas. La policía entonces ha acudido rauda y veloz a esa zona, ha puesto dos furgones policiales cortando la carretera, incluso hay policía nacional montada a caballo y han empezado las cargas hasta el punto de que han establecido un perímetro importante de distancia entre lo que se considera la fachada del estadio y estos seguidores que, como digo, con varias cargas policiales han empezado a correr en estampida de un costado al otro de la Avenida de Suecia y ahora vuelven estos aficionados valencianistas a esa zona perimetrada por la Policía Nacional. No sé si escucháis de fondo los sonidos de los silbidos de tanto de la policía como de algunos seguidores, cánticos de fondo, Peter Betellac, carteles amarillos, Lingo Home. Esta es la instantánea a esta hora de la noche en directo en el partidazo de la cadena COPE desde Valencia, desde los aledaños de Mestalla, con este sonido de la afición en torno a unos 500 seguidores, insisto, eran aproximadamente 1.500-2.000 al terminar el partido, con esos cánticos que escuchábamos para abrir el partidazo, y ahora quedarán en torno a unos 500, que como escucháis de fondo siguen corriendo de un lado a otro porque la Policía Nacional, que está perimetrando la salida de los vehículos particulares de los jugadores que se encuentran todavía en el interior de Mestalla, está cargando para establecer ese perímetro.
La gente, cuando veía el micrófono azul de la cadena COPE a la salida del campo, así estaba.
Es una vergüenza y la verdad es que creo que esta es una noche muy triste para el Valencia.
No sé si Baraja tiene la culpa de todo, pero al final, si venden todos los jugadores que llegan buenos y todo eso, al final tampoco Baraja puede hacer mucho.
Da una lástima que no puede ser esto así. También te digo que esto ojalá sirva, todas las quejas y todas las protestas.
Estamos en la mierda, somos el típico equipo como fue el Almería el año pasado y el Levante creo que hace dos, que tiene toda la mala pinta de que todo se va para abajo, todo mal.
Así salía la gente de Mestalla. Ahora mismo creo que está hablando el entrenador Baraja en rueda de prensa. Está Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. De momento la frase es: la frustración no nos va a sacar de esto, mantengan la calma. Escuchamos a Baraja.
Acciones que no se ven habitualmente. Es normal que Pepelu hoy dé un manotazo a un jugador rival con la experiencia que tiene siendo capitán. No es normal. ¿Por qué sucede? Pues al final, pues la crispación, ves que está haciendo un buen partido y el resultado no sale. No podemos entrar en esto. Esto creo que es perjudicial y esto sería autodestruirnos. No me vas a encontrar en ese camino en el que vaya a incendiar y vaya a reventarlo todo. Estoy en el otro camino, que es trabajar juntos, apelar a que nuestra afición nos apoye, que sepan que estamos en una situación muy difícil y que son muy necesarios para nosotros, y tratar de revertir la situación.
Pepelu ha sido expulsado en el 69 por un manotazo a Kiriam. Quedan los dos equipos a dos puntos de la salvación, ¿eh? O sea, pero el último de momento es el Valencia.
Colista, en el fútbol muchas veces lo fácil es cambiar al entrenador. Hoy mismo el rival ha cambiado ya un entrenador. ¿Usted siente el apoyo por parte del club? ¿Usted al club durante este año y medio, estos dos años, le ha dado mucho? ¿Usted siente que de verdad ahora mismo tiene ese apoyo? Y no sé si desde el final del partido hasta ahora ha recibido algún input por parte de la directiva de apoyo. Gracias.
No, yo realmente no pienso en eso. Yo estoy concentrado en el partido, en todo lo que puedo dar, vivirlo hasta el final, tratar de animar a los jugadores, de levantarlos, de hacer alguna corrección y demás. Y este es mi camino. Lo otro no depende de mí, no gasto ni un segundo.
No habla de su futuro, Baraja. Ahora en rueda de prensa cualquier noticia se la contaremos. Hay que contar también la alegría de la Unión Deportiva Las Palmas, que, insisto, está viviendo un día también muy especial. Tenemos un programón de radio por delante, ¿eh? En este programa está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está también Uzquiano, Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Está Bonrichet. Hola, Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Y enseguida estoy con Luis García. Está también Luis García. Hola, Luis, muy buenas.
Siempre está Luis García.
Y hombre, Luis. Está Juanfran Cruz con protagonista. Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Efectivamente, estamos con bueno, un equipo en general contento y un hombre en particular, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya te escuchaba, Juanma, Kiriam en el partidazo de la COPE.
Hola, Kiriam.
Hola, buenas noches.
Espero que no pase tanto tiempo hasta que consigáis la siguiente victoria desde la última vez que hablamos. O sea, es que teníamos una sensación de madre mía, qué parto, macho. Bueno, es que ha sido un parto, 8 meses.
Te lo voy a decir con cariño, fuiste a Gran Canaria.
No me llames gafe, ¿eh? No, por favor, ¿eh? No.
No, yo no he dicho gafe, yo solo he dicho que fuiste a Gran Canaria. Tú lo interpretaste como quisiste.
No, pero ya ibas por ahí. Ya estabais, cuando fuimos nosotros, ya llevabais, si no me equivoco, 2 semanas, ¿no? 2 semanas, más o menos.
Bueno, pero tú lo aumentaste.
Sí. Bueno, venga, perfecto. Me tenían que haber destituido a mí entonces. Bueno, oye, que me alegro mucho, ¿eh? Porque de verdad que tenéis que haberlo pasado muy mal. Porque se te mete en la cabeza que es imposible, y no hay manera a veces, ¿eh?
Sí, sobre todo yo creo que también por nuestra idea de juego en sí. Al final, cuando intentas arriesgar tanto, cuando arriesgas desde atrás, juegas, quieres, pues eso hace que las cabezas se vayan contagiando una de otra, de mensajes negativos, de errar pases, de fallar. Entonces, con esa idea tan marcada, tan clara, cuando no llegan los resultados, parece que llega ese mensaje de hay que jugar otra cosa, hay que intentar otra cosa, y bueno, que llegar a la victoria hoy es muy importante para que todas esas piernas se vayan soltando y veamos los jugadores que se han incorporado y los jugadores que ya vimos el año pasado a un nivel mucho mejor.
Oye, la que ha podido liar Moleiro, ¿eh? Madre mía, o sea, ese pase que da atrás, que lo coge Hugo Duro, que tiene a Javi Guerra, es que estaban lo normal, eso es que eso acabará en gol. Está muy bien Ciles en esa acción, ¿eh?
Sí, llevamos hablando toda la semana de ganar todos esos micropartidos, de estar todo el mundo pendiente. Venía a celebrar el tercer gol y el pobre, la verdad que no lo estaba ni celebrando, estaba diciendo, madre mía, la que casi lío, y de una asistencia en contra a gol a favor. Bueno, que siga jugando, porque tiene una calidad diferencial. Entonces creía que era la opción de mantener la posesión atrás, no lo vio. Creo que desde el banquillo también se le da ese mensaje de tenla, y no ve al delantero. Bueno, no pasa nada porque después la mete a favor para nosotros.
Oye, te tengo que preguntar por la agresión, por esa colleja que te da Pepelu. ¿Es para tanto? ¿Te duele? ¿Lo exageras? ¿Qué me puedes decir?
A ver, yo lo que fui a reclamarle a capitán, que la pelota la teníamos nosotros y no nos las habían devuelto. Solo fui a exigirle eso. Es cierto que a lo mejor iba corriendo y le aprieto un poco en el pecho, lo empujo como diciendo, oye, que teníamos el balón nosotros, no nos las das, y encima ahora las acabamos con una tarjeta en contra nuestra, y él sacó la mano, pero de repente me da una galleta. O sea, bueno, las acciones del juego, no sé si él mismo, pena por la situación en la que están, que se vea a él marcado de esa manera, porque creo que no es justo y me parece un jugadorazo increíble, pero sacó la mano, no sé si inocentemente o como gesto defensivo, a que yo realmente lo empujé a lo mejor un poco muy fuerte.
O sea, lo más justo habría sido amarilla para cada uno y ya está.
Eso ya es que depende de ya. Cada árbitro, las interpretaciones ahí no podemos entrar, porque te digo, yo muchas veces digo, para mí es amarilla, para otros roja, eso ya, como ahí sí puede interpretar el árbitro o que el VAR lo llamen, sí, si es roja directa, no sé, la tendría que ver y te diría, oye, pues mi opinión es que es amarilla para los dos, porque a lo mejor mi empujón es muy excesivo y la mano de él no la saca tan fuerte, o a lo mejor digo, oye, La galleta me la llevé
sí,
puesta.
Sí, no, se ve.
Sí, la galleta me la llevé puesta.
Kirian, cierro. Mándale un mensaje a la gente que te está escuchando desde la isla. Que esta noche haya por fin respirado. ¿Qué les dices?
Que el sábado hay más. Que hay que seguir confiando en este equipo y que el sábado tenemos otra final en casa. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Tenemos que enchufar a todo el mundo, a toda la gente. Que el entrenador nuevo sienta el calor de la afición que solemos tener en Gran Canaria y que todos los jugadores se vean respaldados por el apoyo de la afición, porque vamos a intentar seguir sumando 3 puntos en casa que serán muy importantes para nosotros.
Gracias, Kirian. Un abrazo.
Hasta luego, gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Kirian, el jugador y capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha sido protagonista con esa acción de Pepelu y que efectivamente ha vivido estos 8 meses de manera, pues hombre, muy, muy complicada. Juanfran Cruz, desde la zona mixta, está Suancar también en la cabina de retransmisiones. Hola, Suancar, muy buenas.
Hola, Juanma.
Qué despliegue para este partido. O sea, estamos hablando de un Valencia Las Palmas que parece un partido de Eurocopa, Suancar. Es que
era una final, lo he dicho. Sí. Este tipo de partidos son finales porque te vas a acordar de ellos precisamente cuando te falten los 2-3 puntos que te pueden faltar para asegurar una permanencia o tener una cómoda clasificación. Y hoy yo creo que Las Palmas lo interpretó así. Era una final. Se ha dedicado en este partido a competir, aunque empezó fatal, porque le hicieron ocasiones una detrás de otra en los primeros 15 minutos, pero luego se fue asentando, se aprovechó del miedo del Valencia, porque desde luego el miedo del Valencia era ostensible, agudizado por la grada, y este tipo de partidos al final lo importante es que se ganen, porque si te pones a mirar, deficiencias atrás sigue teniendo. Sí. Kirian entra en juego, pero no es el Kirian decisivo. Hay errores como el de Moleiro, pero en fin. Yo creo que hoy la afición de la Unión Deportiva Las Palmas tiene que estar contenta porque se trataba de ganar y lo que parecía tan sencillo ha tardado 8 meses.
Ocho meses, increíble. Gracias, Suancar. Un abrazo.
Un abrazo.
Juanfran, lo dicho, buen viaje de vuelta a la isla. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Abrimos comunicación con todos los expertos del Valencia. Está Villarejo. Ha terminado ya la rueda de prensa de Baraja. Rafa, ¿ha dicho algo más destacado?
No. Sigue en marcha y repite la palabra calma. Fue peor. Acaba de reconocer su primer medio año, cuando llegó en febrero para salvar el equipo y se salvó en la última jornada, que ahora que hay tiempo de revertir y lo que está pidiendo es calma, entendiendo evidentemente el cabreo de la afición.
¿Y fuera hay calma, Hugo, o todavía continúa el lío?
Bueno, la policía la verdad es que ha dispersado bastante a los seguidores valencianistas a base de cargas y estableciendo un perímetro importante de distancia entre lo que es la fachada del estadio y la salida de los jugadores con sus vehículos particulares de los aficionados. Se han dividido además en 2 grupos, uno se ha ido hacia la zona de la Plaza de la Afición y la otra se ha quedado a más o menos 50 seguidores valencianistas aguardando todavía la salida de los jugadores, pero hay mucha policía, he contado hasta 4 policías a caballo, 2 furgones policiales, policías con cascos, con escudos. Está bastante perimetrado el estadio y no creo que vaya a pasar a mayores lo que suceda esta noche a partir de ahora en Mestalla.
Voy a deciros una cosa. Yo, Bonri, sobre todo a ti te lo digo, es la primera vez que realmente tengo la sensación de que el Valencia tiene un serio riesgo de bajar a segunda división este año.
Y yo entiendo que Baraja pida calma, es lo que tiene que hacer, pero cuando lleva sumados 6 puntos de 30 posibles, cuando llega un equipo que llevaba 8 meses sin ganar a absolutamente nadie y te pega un baile, sobre todo en la segunda parte, cuando llevas la mitad de goles que Lewandowski, contando todo el equipo, y cuando ves que no eres capaz de plantarle cara prácticamente a nadie, porque tú ves a los equipos de abajo, ves ayer al Leganés que va al Metropolitano y es capaz de plantarle cara al Atlético, el Valencia ni siquiera se presentó prácticamente ese partido, pues las sensaciones son tan negativas que evidentemente acaba por convertirse en utópico eso de pedirle calma a una afición que está ya harta, que ve cómo el club está única y exclusivamente centrado en refinanciar deuda, en intentar seguir engañando a la gente con un estadio que nadie sabe cuál es y cuándo se va a construir, y el equipo se está muriendo.
Y es impresionante.
Por lo que decías, Juanma, perdona, ¿sí? de que este año te parece que sí, o que está más cerca esa situación dramática del Valencia que evitó hace dos temporadas precisamente con Baraja y Marchena en el banquillo. Solo un dato. El Valencia es el tercer equipo de la Liga Española que menos ha invertido este verano, apenas 1,5 millones de euros. La desinversión cada temporada va a más. La desafección por parte del máximo accionista con el club es evidente. Es una gestión negligente por parte de Peter Lim. Y esta temporada, Baraja, después de un milagro y medio, temporada y media que ha estado al frente del equipo, pues no le están saliendo las cosas, como dice Bon Ricchetti, y la situación es muy, muy delicada.
Pedro Morata, ¿tienes realmente temor a ese descenso esta temporada?
Buenas noches. Sí, sí, claro. Claro que tengo temor. No porque el Valencia sea de las tres peores plantillas de Primera División, sino porque, contrariamente a lo que pasó el año pasado, que el Valencia, lo que parece claro, en una temporada burbuja, rindió muy por encima del nivel de la plantilla, empezó muy bien y el equipo y los jóvenes lo llevaron mucho mejor, y este año han empezado mal. La losa de estar ahí abajo es horrorosa. Evidentemente, como estaba comentando Hugo y Bon Ricchetti, la inversión es menor, la plantilla, en cierto modo, cada vez va para atrás, y el gran problema es que los chicos, los jóvenes, esta plantilla no está acostumbrada a lidiar con esto, ¿no? Y ahora mismo, claro que hay serio peligro. Y solo hay una cosa positiva, solo hay una cosa positiva de lo que está pasando, que es que esto pueda acelerar que el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, ponga antes el club en venta, porque tengo claro que lo tiene en venta.
Sí, pero el problema es que hay que encontrar quién lo compra.
Sí, y eso es seguro.
En una situación de peligro de descenso, claro. peor todavía. Porque claro, tú pagas por un club de primera, un club histórico, y que si el año que viene está en segunda por cualquier circunstancia, se mete en unas pérdidas todavía mayores.
Y la
por
pasta supuesto. Que pide, y la pasta que pide, y la deuda que arrastra, no es una situación fácil, claro. Esta, ni mucho menos.
Sin ninguna duda, pero... si el equipo desciende, va a ser un problema muy grave para Peter Lim. Porque si él quiere vender el club que lo quiere vender, sabe que como no refuerce el equipo en enero, se juega el descenso a segunda, y por lo tanto, si el equipo desciende a segunda, lo va a tener muy difícil para vender el club. Ahora, si el equipo sigue en primera, os aseguro que hay gente, inversores, interesados, que yo sé que están estudiando la operación para tratar de hacerle una oferta a Peter Lim. Porque el Valencia en Primera División, a pesar de cómo está, sigue siendo un club atractivo.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
De Pedro a Pedro, porque quiero que nos destaque los números más importantes de esta situación tan difícil del Valencia. Pedro Martín. Hola, Pedro. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Qué tienes que contarnos?
Bueno, primero hacer una reflexión, porque cuando veo un equipo como el Valencia en la situación que está, me da mucha pena. Y me da mucha pena que dirigentes como Tebas hace unos días dijo que es que económicamente la gestión de Peter Lim es perfecta. Porque lo siga diciendo el gracioso de Tebas. Digamos que estamos ante el peor Valencia de todos los tiempos, porque por puntuación está más o menos a la altura de la temporada 57-58, hace muchísimo tiempo, pero aquella temporada tenía truco, porque por las riadas de Valencia, por la riada del Turia, que se produjo en 1957, en las 10 primeras jornadas de esa liga el Valencia jugó 2 partidos en casa y 8 fuera. Así es que estamos ante el peor de la Valencia de la historia en la jornada 10, después de acabar la temporada pasada con 7 partidos sin ganar. Es decir, que lleva una victoria en 17 partidos. Es la segunda peor racha de la historia del club en la liga. Recuerdo que la peor fue cuando bajó el Valencia por única vez en su historia a segunda división, que de 21 partidos ganó 1, y efectivamente con esa racha se tuvo que ir a segunda en 1986. Y luego, es la jornada número 40 en la historia que el Valencia es colista, pero solamente hay 2 casos en los que el Valencia era colista con la liga tan avanzada como ahora. Una, evidentemente, la temporada que ya ha dicho, 57-58, y otra en la 82-83, en la que milagrosamente evitó el descenso, era colista en la penúltima jornada, ganó al Madrid, que se jugaba el título en Valencia, en Mestalla, en 1983, y el Valencia se salvó ganando y adelantando 3 puestos en la última jornada. Pero esos son los datos a grandes rasgos de un Valencia que efectivamente lleva 7 goles solamente, igualando el peor registro de su historia en las 10 primeras jornadas, y que como siga así se va a segunda, sí o sí.
Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Vaya diagnóstico.
Sí, y con todos estos datos que son escalofriantes, hay que volver a insistir en que Baraja no es el culpable y que la afición no señala a Baraja como culpable de esta racha absolutamente nefasta. Baraja está haciendo lo que puede ante un equipo que no tiene a nadie al volante. Baraja está haciendo lo que puede con un equipo que no invierte, que ha decidido fiarlo todo a eso que contaba Pedro Morata, a refinanciar la deuda, a no invertir nada para dejar la casa bonita de cara a una posible venta, pero cuando tú intentas dejar la casa bonita, intentas pintarla por fuera, pero por dentro se deshace...
Pero se lo está llevando la corriente, Bornichetti. Claro, se lo está llevando la corriente.
La gente, ni vendas
el entorno,
bien, ni hagas nada de provecho.
Ve una involución en la plantilla, en el juego del equipo, en ciertos jugadores que venían destacando en la última temporada y media. Ve una involución y evidentemente no es el problema, pero hay mucha gente que está viendo que no es la solución. No digo a nivel interno, porque el club, primero que tiene que pagarle año y medio y es un buen salario.
Y que es un parapeto para el club.
Hay de todo menos dinero, es un escudo para la entidad, para los pocos directivos que quedan aquí en la ciudad. Y evidentemente Baraja todavía no está en entredicho, pero de cara al exterior, de cara al aficionado valencianista, insisto, la frase sería, no es el problema, evidentemente, todos sabemos cuál es, pero empieza a no ser la solución.
Pues despedimos las comunicaciones con Mestalla. Hugo, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias, Rafa Villarejo, un abrazo también para ti.
Buenas noches.
Gracias. Así está la situación en Valencia, lo hemos contado en este arranque de partidazo Valencia colista, en una situación realmente complicada, porque lo próximo es Getafe, si no me equivoco.
Y después recibir
el Bernabéu. Y después el Bernabéu.
Recibir
al Madrid.
En Mestalla.
Pensé que eran dos seguidos.
Por en medio va la Copa contra el Parla y luego va el Madrid a Mestalla.
Vale. 11:51 PM. Pues hacemos una cosa. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues muchos comentarios sobre la derrota del Valencia. Decía un oyente, me parece increíble lo del Valencia. No se puede denunciar a su dueño por administración negligente. Está gestionando al Valencia en contra de lo que sería positivo para el club. Si el Valencia baja, yo creo que desaparece. Es un equipo totalmente roto y endeudado. Menuda carita se le está poniendo al Valencia de Real Zaragoza. Y mirad dónde estamos los maños hace ya más de una década. Baraja en rueda de prensa señalando a jugadores como Pepelu cuando la expulsión ha sido un bochorno. Este quiere que lo echen. ¿Sabéis lo que supone que la roja Pepelu sea directa y no doble amarilla, verdad? Correcto, que se pierde el partido contra el Real Madrid en Mestalla, como Aspas.
No.
No tiene por qué ser 2 partidos.
No, es un partido. Dile a ese oyente que...
¿Por ser agresión no son 2?
No.
¿No?
Depende de cómo lo haya puesto en el acta, pero eso va a ser un partido, vamos.
Claro, es que ahí está el matiz, que si le ha sacado roja y no segunda amarilla es porque puede haber entendido que es agresión.
Hazme caso.
Bueno, un partido, ya lo sabe este oyente. Otro dice, pero estos que chillan, ¿van a poner dinero para comprar el club o solo gritan? Y mira, Juanma, dice un oyente, los últimos 10 minutos del tertulión de ayer fueron simplemente memorables. 5 veces lo he escuchado ya repetido. ¡Qué risas! Muchas gracias.
Pues mira, justo después de lo de ayer, resulta que hoy han traído a la radio, como Dios manda, tanto Fouto como Manolo Lama, embutidos, queso...
Ya era hora, ¿eh?
Sí, ya era hora, efectivamente. Era hora, y yo lo que hice fue abrir una botella de Fuente Espina, de Ribera del Duero.
Gran idea.
Buena
impresionante.
Decisión.
Así que los dos han firmado la paz con eso, con embutidos, con queso, y yo he puesto el vino. Lo pasamos genial y, desde luego, Fuente Espina ha sido la clave para que firmemos la paz entre Fouto y Manolo Lama. Y os pido, por favor, que si volvéis a discutir, que lo repitamos así, brindando en la redacción con Fuente Espina.
Con una botella de vino y una copa.
Vale, perfecto.
Si es así,
11:53, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros.
Esa ley de vivienda,
con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 57 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con un grupo de gente que todavía a esta hora no ha pronunciado ni palabra. Es decir, que solo cobrarán la parte alícuota correspondiente a partir de las 12 de la noche.
¿Qué palabra has dicho? Alícuota.
Sí, me suena...
Está bien dicha.
Está bonita.
Es una palabra bonita. Es que ayer Antonio Ruiz puso de moda utilizar palabras así como necrófago y alícuota y...
Alícuota, es la primera vez que la oigo.
No, hombre.
La palabra alícuota.
Un escritor como tú que diga eso...
Pues no la había escuchado. La voy a meter en la tercera novela.
La parte correspondiente.
Métela, por ejemplo.
Proporcional.
Voy a decir que está Joseba Larrañaga.
Hola.
Que está David Sánchez.
Presente.
Que está Gui Uzquiano.
Muy buenas.
Roberto Morales.
¿Qué tal?
Está Bon Ricchetti.
No, sí, yo ya he hablado.
Fon Ricchetti.
Fon Ricchetti.
Fon Ricchetti.
Fon Ricchetti.
Ricchetti.
Y Luis García.
No fallo.
Y está Fouto también. Sí. Y está Raúl leyendo los mensajes. Y está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Por cierto, no he dicho que el Albacete le ha ganado 2-0 al Burgos, ¿eh?
Es verdad.
Y que mañana tenemos el Madrid-Borussia a las 9 y también a las 9 el Girona-Slovan de Bratislava. Y hay muchas más noticias que vamos a ir salpicando. Va a ser una especie de...
como no ha habido titulares, en cuanto vea un hueco por el programa, yo salpico con una noticia del día.
Está quedando muy dinámico.
Una especie de alerta.
Muy bien, claro.
¿Vale?
Esto es estilo neoyorquino.
Sí. Es estilo neoyorquino y sobre todo por lo atropellado que ha sido el inicio con todo. Y tenemos Vuelve Lovato hoy.
¡Soufflé!
Y kilómetro.
Y kilómetro con el
Vaya lunes, vaya lunes.
De Americans.
Se está frotando las manos Luis García porque así se va a ir antes.
Sí, pero
es por eso. Las 12 aún no he hablado y a la 1 está
No ha venido, ¿no, Luis? ¿Hoy por qué?
Pues está lloviendo en Madrid.
No ha venido.
Está jarreando.
Es evidente, tendrá que cuidar a los niños o cualquier cosa.
Hoy no podía.
Y no ha puesto cámara tampoco.
No, tampoco.
¿Podrías ponerla?
Está purgando ya los radiadores.
Vale más que no la ponga la cámara.
Sale muy bien en esa foto.
Vale más que no la ponga porque igual.
Está en el sótano.
¿Te acuerdas de Mer? Pues más o menos.
Qué animal, por el amor de Dios.
A ver, bueno.
Qué
mira,
qué calumnias.
No, de verdad. Van a ser justo las 12 de la noche, las 11 en Canarias, y académicamente vamos a escuchar las señales horarias.
Ah, es una exhibición.
Efectivamente. Bueno, mañana, lo dicho, a partir de las 9 de la noche, el partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Miguelito, ¿alguna noticia de última hora? ¿Algo importante que debamos conocer a esta hora antes del partido?
Bueno, la convocatoria es la misma. Te cuento un poco las sensaciones que hay en torno al equipo, Juanma, porque se consiguió la victoria en Balaídos, pero ahí pasaron algunas cosas, ¿no? La verdad es que ese esquema que estrenó Ancelotti con esos tres centrales cuando el equipo tenía que atacar, no salió bien. Es evidente que se vio a un Carlo Ancelotti haciendo aspavientos, gritando a sus jugadores, como luego captaron las cámaras de Movistar, pidiéndole disculpas a Hernández, porque incluso fue amonestado. Al final se consiguieron los tres puntos, pero es una semana importante esta, ¿no? Me cuentan, por ejemplo, que Ancelotti, que cuida mucho las relaciones personales en ese vestuario de Balaídos, acabó pidiendo, por ejemplo, disculpas a Rüdiger y a Camavinga, porque había estado alterado. Sabes que en su ambiente de trabajo él muchas veces considera a sus jugadores más que futbolistas, incluso amigos, y ya te digo que esa humildad que también caracteriza al entrenador del Real Madrid pues hizo que pidiera disculpas a estos dos jugadores. Para mañana va a haber cambios en el equipo, como digo, es una semana importante. Hoy, por ejemplo, se ha visto a Carvajal sentado en el banquillo con muletas, ha iniciado la recuperación. Yo creo que hay algo de carencia de liderazgo en el vestuario, ten en cuenta los jugadores que se han ido. Esta lesión de Carvajal pues ha sido maldita para el vestuario y para el cuerpo técnico. Y como digo, mañana no va a haber repetición de esquema. No se va a jugar con tres centrales. Por la información que tenemos, Mendy va a entrar en el equipo. No va a jugar Tchouaméni. Rodrigo va a ser también titular. Y posiblemente Luka Modric pueda tener también cabida en el centro del campo. Así que a lo mejor se caen con respecto a Balaídos, pues Fran García, Tchouaméni y Camavinga. Así que ese es un poco el ambiente que hay ahora mismo.
Ha sido una especie de editorial mezclado con información.
Espectacular.
He estado a la altura del programa.
No, pero te he visto
que no lo has levantado.
Nadie te ha interrumpido y has mostrado un poco...
Me llama mucho la atención eso. Que
nadie te ha interrumpido.
Que nadie me interrumpe. No,
que la información. A veces es hasta incómodo, ¿verdad?
Es que dar la información mirando
al frente. Va mirando el reloj, a ver quién me va a cortar.
Mira al frente y no mira a nadie.
Ahora comentamos todo esto que está diciendo Miguelito, y escuchamos a Ancelotti. Ha estado bien la rueda de prensa de Carlo Ancelotti esta mañana.
Muy
y la de Courtois. Pero vamos a ir a las calles de Madrid. Creo que está Isaac Avilés en el centro de la capital, porque vienen 4.000 alemanes. Esta vez no hay que 4.000. Decir, y no sé cuántos con entrada y sin entrada, no.
Achtung.
Creo que la mayoría viene con entrada. ¿Sí? Morris, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estoy en mis lugares habituales, por las calles aledañas a la Puerta del Sol, por Espocimina, por la calle Carretas, por la calle de la Victoria.
Llena
de pubs que siempre acostumbran Polonia, a recibir aficionados, y es que cuesta ver a uno, Juanma. Cuesta ver una camiseta del Dortmund.
Uy,
no hay.
¿No?
Hoy, esta noche, o sea, no la primera hay aficionados del Dortmund.
Son los primeros que van a la... Bien, entran todos mañana.
Igual, mañana, Juanma, sí. Esto de que ya han jugado una final de Champions, pues la liguilla todavía no le...
Tienen el estómago lleno.
Claro. No, nada que ver con el lunes del Stuttgart, que fue una auténtica locura.
Pues entrevista
locura,
a uno que no sea alemán, pero tienes que entrevistar a alguien, lo que no tiene sentido es salir a la calle y no meter a nadie en el partidazo.
O salte de la calle Espocimina.
Por ejemplo, se puede entrevistar a alguien de los que te reparten flyers, que por aquí...
Eso,
es
mismo.
Por ejemplo.
Por favor, proceda.
claro, de lo único que podemos encontrar. ¿En serio queremos en el
partido? Sí. No, vamos a ver, ¿qué problema tenemos? Aquí, si entran los comentaristas, puede entrar cualquiera de los que andan por la calle.
Bueno, pues mira, vamos a acercarnos a un grupito de gente que reparte flyers.
Reparte flyers. Flyers son invitaciones para ir a los sitios.
Mira, a ver de qué son los flyers.
Mi padre está escuchando y flyers no sabe lo que es.
Descuentos para copas.
2x7. ¿Qué te ofrece entrar a los sitios? Sí, sí, bueno, mientras encuentro uno de ellos, que ya te digo que...
Te veo incómodo, Morris.
Morris, ¿qué está pasando?
¿Dónde estás, Morris?
Fíjate, me estoy intentando alejar de un
pero no hay gente en la calle. Mete al primero que hay en la calle, a ver qué dice. El primero que tiene que pasa.
Venga,
por ahí. ¿Qué tiene que...? Cualquiera.
Perdone, estamos en directo en el partidazo de COPE.
No, gracias.
¿Cómo?
No,
ese, ponle pinganillo.
Era bueno, no, sí, no era. El más idóneo. Mira, a ver, este señor. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de COPE.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Tu seguidor de fútbol eres?
Sí.
¿Has visto algún aficionado del Dortmund? Que hoy me está costando encontrar algún aficionado del Dortmund a estas horas por la calle.
La verdad, no.
Nada, ¿no? Imposible.
Yo creo que del Dortmund ni de nada.
No, está muy animado.
Pues es que hoy está... Gracias, ¿eh?
Vaya marchazo,
la noche
lleva,
Madrid hoy está
de recogida.
Está
para... Otro.
Este lleva desde el sábado.
Otro.
Sí, sí, hay gente que los lunes, pues oye, que es más tímida. Sí, ¿no? Mientras tanto, te voy diciendo que estoy bajando una chica. Ahora le preguntamos. 4.000 aficionados todos con entrada. Eso sí, la mayoría están aquí, por eso me sorprende no encontrar. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de COPE. Simplemente, ¿ha visto usted algo aficionados del Dortmund? ¿Camisetas amarillas de fútbol?
No.
Nada, ¿no? Imposible.
No.
Bueno, pues nada,
está,
lo seguimos.
Está la noche difícil,
no, Morris, Morris. No es tu noche, Morris, no es tu noche.
Nada, que cuando se está de que no, está de que no.
Sí, sí.
Y mira, 17 grados en Madrid, que la temperatura ayuda, pero que, oye, es imposible. Y a ver, espérate, que me estoy acercando al camión de la basura.
Ahí eso.
Cuidado, no te recojan.
Hay que pasarlo. Mira, espera un momentito, a ver.
Ahora sí.
Hola, muy buenas. ¿Do you speak Spanish?
Sí, como que soy español,
macho. Es que me está costando mucho encontrar aficionados del Dortmund. ¿Has visto alguno?
Ahí están.
¿Ahí están? ¿Pero dónde? ¿Dentro del bar?
Estaban fuera, así que no sé si seguirán fuera o dentro.
¿Ves, Morris?
Venga, vamos a ello. Gracias.
Trabajo de investigación en directo.
Venga, vamos a ver, porque he pasado yo por ese bar hace un momento y no había nadie.
Vaya, hombre.
¿Pero tenía pinta de guirio, que lo has preguntado en inglés?
Sí, sí, claro. He visto un rubio y me he lanzado.
Claro que sí.
He visto un rubio y me he lanzado.
Tú con lo moreno que eres, ¿verdad?
Sí. Mira, espera un segundito, vamos a
ahora.
Probar.
Venga, ahí,
a jugar.
Hello, do you speak Spanish?
Yes. Hola, ¿qué tal?
Oh, un poquito. ¿Sois españoles? No, ¿no?
Mi madre es español.
¿Tú eres alemán?
No. I'm alemán.
¿Eres alemán? Sí.
Ich bin Deutsch.
¿Aficionado del Dortmund?
Dortmundo.
No.
Dortmund.
Es del Valle.
Soy
del
de Dortmund.
Dortmundo. Yo creo, Juanma, que me están vacilando un poquito.
Sí. Es español, ¿eh?
Yo del partidazo de COPE.
El
programa líder de la noche.
¿Eres?
Periodista, journalist.
Déjalo.
Dortmund. Bueno, pues...
Déjalo, no te preocupes, Morris. Lo vamos a mandar de todas formas esto a Londres, ¿vale?
A los Panenka, ¿no?
A los Panenka, Londres y a todo. Que un abrazo, Morris, cuídate.
Un abrazo, cuídate.
Gracias,
mucho.
Hasta luego. Pues la noche está...
Están todos en Mallorca.
Es que los lunes son días... Y la noche ya no es lo que era y los lunes son días...
Están todos en Mallorca.
Bueno,
hemos dejado nosotros.
Ancelotti, sobre el sistema del que hablaba antes Miguelito y lo de Vigo y lo de mañana.
Quiero esto, porque tenemos jugadores que tienen estos tipos de características. A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. Tenemos más dificultad en un partido de posesión, de control, porque no tenemos jugadores con característica de jugar en espacio reducido. Tenemos jugadores que pueden aprovechar de sus características en campo abierto. Y lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Creo que ahora el equipo es menos sólido en este sentido. Estamos trabajando en esto.
Menos sólido en defensa y no somos un equipo para tener la posesión de la pelota, para mandar en el juego. Lo que necesitamos es un partido de ida y vuelta y necesitamos espacios. Es un diagnóstico muy realista del Real Madrid por parte de Ancelotti.
Sí, pero a mí me sorprende que lo diga en público. Quiero decir, no creo que haga falta que lo diga Ancelotti para que los entrenadores rivales le planteen un partido cerrado.
Pues ya lo saben.
Que todos sabemos que es lo que le cuesta al Madrid, pero sí que Ancelotti lo diga abiertamente, ¿no? Porque, está siendo muy sincero. Está claro que le van bien los partidos de intercambio de golpes como el del Celta, que suele ganar 9 de cada 10, y yo creo que así va a ser el de mañana, porque el Dortmund ya vimos en la final de Champions, que hay que recordar que esta es la última final de Champions, que es un equipo que juega muy bien al ataque, pero que no defiende bien, y ese tipo de partidos normalmente al Madrid le van bien. pero a ver si mejora el Madrid porque perdió en la última jornada de la Champions y no puede permitirse más tropiezos.
¿Cómo interpretáis las palabras de Ancelotti, Roberto?
Pues me está costando interpretar a Ancelotti últimamente. Lo que hizo ayer, o anteayer en Balaídos, me costó entenderlo porque entiendo lo de los tres centrales en fase defensiva, cuando metes a un centrocampista para ser más fuerte en el centro de la zaga, pero no entiendo lo que intentó metiendo un centrocampista en el centro de la defensa para iniciar jugada. O sea, cuando el Real Madrid debe de adelantar líneas, no tiene mucho sentido retrasar a tu mediocentro, ¿no? Entonces esa prueba, la de Jude Bellingham en la derecha, me parecen giros tácticos de Ancelotti inesperados. Dice Miguelito que va a jugar Rodrigo mañana. A ver si es verdad y vuelve al 4-3-3, porque creo que son dos partidos en el Bernabéu claves. No digo que vaya la temporada en esto, pero creo que a corto plazo va a marcar el rumbo del Real Madrid, la reedición de la final de la Champions y un clásico en el que, ¿quién nos diría en pocos meses cómo ha cambiado, cómo llegan los equipos al clásico? Ahora en Barcelona hay mucho optimismo y en Madrid no hay tanto, ¿no?, de cómo se encaraban antiguamente. Y yo creo que necesita estabilidad táctica. Lo que no necesita son probaturas como se hicieron en el último partido, que no salieron bien.
Dos sonidos sobre Mbappé, Carlo Ancelotti.
No sé si ha visto las imágenes de Luis Enrique hablando con Mbappé, exigiéndole mucha presión. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar?
Que marque goles. Prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pido a Mbappé exactamente lo que decía Karim, de posicionarse bien para ser listo una vez que recuperamos el balón a intentar de hacer una transición rápida.
A Mbappé le pide trabajo ofensivo, sobre todo Ancelotti. Fernando Morientes, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Son mensajes muy claros de Ancelotti antes del partido de mañana y antes del clásico del próximo sábado, sobre el estilo de juego y sobre lo que le pide a Mbappé. ¿Te sorprende el mensaje de Ancelotti?
Hombre, sorprenderme me sorprende poco ya a estas alturas. El mensaje a Mbappé es una manera de decir algo que todos sabemos, que Mbappé ha venido para hacer goles, que se le va a catalogar por los goles que haga, y que el delantero, evidentemente, en este fútbol moderno tiene algo más que en el fútbol antiguo, que simplemente pues orientábamos la presión de a un lado hacia otro y lo que hacíamos era intentar que no volviese el balón a pasar por nuestro lado, o sea, saltando una línea de presión. Ahora el delantero como que es más completo y tiene que presionar, pero claro, Mbappé también, si presiona mucho y si el Madrid está muy atrás, pues evidentemente aparecen esos espacios donde dice Ancelotti que el Madrid se siente más a gusto. Por eso me parece lógico lo que dice, me parece muy coherente. Es que cada vez que habla Ancelotti, pues a veces no sé si pensar que está diciendo lo que quieren escuchar los demás o lo que él realmente piensa, pero bueno, como siempre.
Pasa que, claro, son dos partidos gordos, Dortmund y Barça, sí, pero los dos son en casa. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vas a entregar la pelota, que vas a entregar el dominio del juego más o menos a los rivales?
Yo creo que a mí personalmente me parece que en fases del partido no tiene por qué tener el dominio el Real Madrid. El otro día vimos un planteamiento y unas características de jugadores que no es para tener el dominio durante 90 minutos, o sea, no pasa nada. Y de hecho el Madrid en temporadas pasadas ha habido momentos, igual que en esta, que ha dejado que el equipo rival tenga el balón, se ha juntado, ha echado las líneas un poquito más hacia atrás y a partir de ahí sí que ha salido al contragolpe. Es una evidencia, si decía Guille que claro, que es verdad que un entrenador diga las carencias del equipo o las dificultades, pues hace como que los rivales lo piensen. Yo creo que es una evidencia clara que todo el mundo ve que al Madrid se le complican los equipos muy, muy, muy cerrados. Cuanto más cerrados estén y menos calidad tengan, pues no llegan a la portería contraria. Pero si hay equipos que se le cierran mucho y tienen calidad y llegan a la portería contraria, significa que en algún momento del partido se va a abrir. Y ahí yo creo que el Madrid debe de ser muy muy contundente por las características de los jugadores, y después tiene alternativas a lo que hizo el otro día, ¿no? Modric, yo creo que al final se ganó otra vez el puesto por lo que necesita el equipo en el centro del campo. Rodrigo tiene que dar un paso adelante y arriba, los de arriba, pues tienen que hacer lo que hicieron el otro día, que es hacer goles.
Sí, sí. En tu época, ¿quién ganaba los clásicos? ¿Los que llegaban como favoritos o los que no llegaban como favoritos? ¿Qué sensación teníais?
Pues había de todo, ¿sabes? A mí la sensación que me da este en particular es que a mí personalmente, si me preguntas, prefiero que el Barça llegue en esta situación de que está, sí, joder, de que está bien, de que está muy bien, porque como es es como un toque de atención. En nuestra época pasaba prácticamente igual. Si no estabas bien en liga y el equipo rival llegaba en un buen momento, era como un toque de atención. Cuidado, aquí hay que poner una marchita más, que estos te pueden hacer te pueden hacer peligro y este partido es especial. No dejan de ser 3 puntos, no deja de ser el inicio, el comienzo de la temporada, pero son partidos que quedan marcados, y hay jugadores en particular que quedan retratados. Entonces, ahí nadie quiere quedar retratado, nadie quiere quedar marcado, y lo que quieres es irte a la semana siguiente sabiendo que has conseguido 3 puntos contra el rival directo.
Oye, solo una cosa más de Ancelotti. Quiero que lo escuchéis todos, ahora le pregunto al Moro y al resto. Sobre Bellingham y la temporada que está haciendo Bellingham, sobre todo en números, respecto a la que hizo el año pasado, que a estas alturas debía llevar 8 o 9 goles ya, más o menos. O sea, era una cosa increíble.
La verdad es que no ha marcado los goles que ha marcado el año pasado, mas la sorpresa no es este año. La sorpresa ha sido el año pasado, que ha marcado un montón de goles que nadie esperaba. El problema de este año no es que nos faltan los goles de Bellingham, es todo lo contrario. Los goles siempre lo hemos marcado y siempre lo vamos a marcar. Entonces, para nosotros en este momento es mucho más importante el trabajo que él está haciendo que no los goles que ha hecho el año pasado.
O sea, que le quiere currando y que valora mucho el trabajo de Bellingham en el equipo, y que eso es más importante que los goles del año pasado. Sin embargo, claro, todo el mundo tiene la sensación de que el Bellingham del año pasado era mucho mejor para el Madrid que el Bellingham
de este
año.
Yo no le acabo de creer, ¿eh?
No, o sea, a lo mejor es una forma de animar a Bellingham.
Claro, una cosa es decir que los números del año pasado no eran ni medio normal.
Claro,
pero no lo eran.
Pero claro, es que este año creo que no ha marcado.
No,
claro,
no
es que
en 9 partidos.
¿Y cuántos llevaba el año pasado a estas alturas?
14.
Creo que 9 o 10.
10.
¿10 a estas alturas? Sí, ¿en 10 jornadas?
Sí, sí, sí.
En el término medio está la virtud. Claro, ni lo del año pasado, que es verdad que todos decíamos, y decíamos, oye, que esto no es el trabajo de Bellingham. El trabajo de Bellingham es ayudar, es crear, es incluso dar el último pase, llegar como jugador de segunda línea. Pero tampoco lo de este año. Yo creo que un media punta, un llegador, si juegas con el 4-4-2 y estás en rombo y eres el jugador del vértice, digamos, atacante, hombre, 3, 4, 5 goles puedes llevar, ¿no? De hecho, él tiene que llegar a un jugador como él, se le puede exigir estar en cifras de 10 hacia adelante. Creo, vamos, a los delanteros pues se les debe de exigir estar, tiene que ser los que mantengan la capacidad goleadora del equipo, siempre tiene que haber uno por encima de 20 y otro que le complemente, pero los centrocampistas tienen que encima en el caso de Bellingham, que tiene características de llegador, a estas alturas de temporada pues no pasaría nada porque llevase 5 goles.
Es verdad que se ha puesto él el listón muy alto. Él mismo se lo puso con el gran inicio de temporada que hizo, pero este año ha tenido una lesión y no está al nivel de la temporada pasada. Esa es la verdad. No está pudiendo jugar como nos deslumbró, que no era lo lógico por lo que había mostrado en el
Dortmund. Que jugaba bien, aparte de los goles, jugaba muy bien.
Yo le sigo valorando mucho el trabajo que hace. Una estrella mundial que sea tan honesto, que sepa jugar en varias posiciones, que curre para el equipo como curra. Creo que es muy valorable, pero claro, habiendo marcado tantos goles, alguno tiene que llevar, porque además no es solo cuestión numérica para el Madrid, es que él se empieza a frustrar. El gesto que tuvo el otro día con Vinicius, sí, sí, cuando no se la dio, pues demuestra que él está un poco frustrado por no haber conseguido marcar. Así que es una espinita que se tiene que quitar para que todo vuelva a una normalidad que creo que es buena para el Madrid. Es decir, que le aporta muchas cosas, pero que le falta ese plus que siempre dan los goles.
De todas formas, a mí me está sorprendiendo mucho que hayáis dicho que está manteniendo un discurso coherente Carlo Ancelotti. Yo creo que es lo más incoherente que he escuchado en mucho tiempo. O sea, hay una plantilla en la que tú tienes a Camavinga, a Bellingham, a Modric, a Güler, a Brahim, a Ceballos incluso, a Vinicius, a Mbappé, a Rodrigo. Tú no eres capaz de tener el control del partido. Tú puedes coger el balón y puedes estar de los 90 a 89 minutos sobre el balón.
Pues dice que
por eso es absolutamente incoherente para mí. Otra cosa es que el estilo que tú quieres imprimir sea diferente y que el estilo que le guste al aficionado del Real Madrid sea diferente y que sea un estilo mucho más directo y que quieras otra cosa. Pero que no tienes tú mimbres para hacer eso. Si con Kirian y con Moleiro Las Palmas puede tener el control de un partido, ¿cómo no va a tener el Real Madrid con ese pedazo de plantilla? Otra cosa es el estilo que tú quieras tener. Y eso supone que tengas que sacrificar a jugadores como Bellingham y les tengas que obligar a hacer un trabajo para que los de arriba se aprovechen
y esa
de ello.
Es otra cosa.
Pero es una cuestión de estilos.
Hombre, te lo justifica que en espacios cortos ve menos calidad que el año pasado. Y sobre todo porque al final...
Pero bueno, aún así la calidad, la calidad es estratosférica.
Tienes a los dos mejores del mundo corriendo al espacio, que son Mbappé y Vinicius. Yo creo
bueno,
que
pues
no hay
bien.
Nadie.
Entonces eso explica hay que desde, de alguna desde manera. El juego que tú quieres cambiar, poner. Pero si quieres juego, tener el balón, si quieres tener el balón, puedes tenerlo 120 minutos cada partido. ¿Cómo lo va a tener?
El proceso que le está costando al Real Madrid es adaptar el estilo de juego a esos dos futbolistas.
Eso es otra cosa.
Como es Mbappé y Vinicius.
Pero no digas...
Antes a Vinicius solo era más sencillo.
Pero no digas que no tienes capacidad para tener... Para llevar
más
a cabo ese, de ese tipo
yo
de
yo coincido
juego,
contigo
claro.
De capacidad hay.
Hombre, por favor.
El tema está en que en la
una de las mejores
plantillas
del mundo, como para no llevar el control de un partido.
En la misma rueda de prensa, Ancelotti dice que al equipo le falta solidez y al mismo tiempo dice que a Mbappé no le pide presionar. Porque no lo dice claramente, pero lo da a entender.
Y a Vinicius tampoco
que,
se lo pide.
Claro, claro, entonces, pero a Bellingham sí.
Si el Madrid acepta que defiende con 9 porque a Mbappé y a Vinicius no se les pide defender porque lo que se le está pidiendo es llegar al gol, evidentemente jugadores como Bellingham van a estar braceando cada partido más.
Pero eso no es porque tú no puedas hacer otra cosa, sino porque es tu elección.
Pues Bellingham está
equipo.
Currando lo que tiene que currar él y lo que dejan de currar los que tienen carta blanca, dicho por Ancelotti, para no defender.
Yo entiendo la frustración de la que hablaba Guille de Bellingham, pero no entiendo el momento en hacerlo. Entiendo que él corre lo que no corre en otros, sacrifica por otros, y en esa jugada él espera que por el que corre le pase el balón. Pero es que Vinicius tenía acción de tiro.
¿Sabéis quién habla mañana en Marca?
Sí,
Kroos.
Sí.
Toni Kroos.
¡Hombre! Don Antonio.
Toni Kroos.
Don Antonio.
De menos, ¿eh? Toni Kroos. Confirmando que le intentaron... Florentino. Le intentó convencer.
Lo he intentado, pero sabía que no va a pasar. Porque yo le expliqué también que llevo unos meses... tomando esa decisión y al final es esa y no la voy a cambiar y lo sabía pero ha sido una charla con él, una charla buena pero tampoco muy fácil.
Buena, pero no fácil. Entrevista de Juan Ignacio García Ochoa en el diario Marca. Moro, te dejo descansar. Ya venga. Hablamos durante la semana. Un abrazo.
Muy bien, abrazo, chao.
Gracias. Pues mañana Kroos en Marca, claro, es que es un poco el nombre que está sobrevolando todo esto.
Desde el principio de temporada, además. Sí.
O sea, a mí lo que confiesa me parece alucinante, Luis. O sea,
¿el qué?
Que meses después de anunciar su retirada tan meditada, con la plantilla que tiene el Real Madrid, tenga que acudir a un futbolista que ha decidido colgar las botas para que las descuelgue y sea de nuevo el corazón del Madrid. Yo creo que hay que mirar al futuro y buscar nuevas soluciones con el plantillón que tienes.
Pero que dice no que fueron después de anunciar la retirada.
Es lo que ha dicho, ¿no?
No, yo creo que se refiere a cuando él le dice que se quiere retirar, que Florentino le intenta convencer.
Si es así, es que la noticia...
sería bastante grave.
La noticia hace un mes fue que el Real Madrid estaba intentando convencer a Kroos de que volviese.
No, eso no me lo creo.
Pero se dijo, ¿eh?
Esa es la noticia.
Se puede decir... No, o sea,
y yo creo que Kroos se refiere a eso, no sé.
¿En serio? No, yo creo que él habla en el momento en el que toma la decisión.
Que no fue fácil decírselo a Florentino.
Sigue un año más y tal, y no sé qué. Y en ese momento él dice, no, la tengo la decisión tomada. No que después, una vez empezada la temporada y ya tal, el Madrid haya ido a por él y le haya dicho no a Florentino.
Espero que así sea.
Vamos, yo no tengo ninguna duda de que es así. Estamos llamando a Ochoa.
Hombre, como refuerzo de invierno no estaría mal Toni Kroos, pero desde luego hablaría muy mal de la planificación deportiva.
Hombre, y además Kroos no es un cualquiera.
Y de
o
las
sea,
sensaciones de dentro el recurrir a estas alturas a Kroos.
Pero ahora mismo sacas a Mbappé y metes a Kroos, vuelvo a decir lo que ya dije otra vez, y el Madrid volvería a mejorar.
Yo creo que nos olvidamos fácilmente de lo que era el Real Madrid a esas alturas hace un año. El Real Madrid tampoco enamoraba con su fútbol hace un año.
Correcto.
Entonces, yo creo que el crecimiento futbolístico del Madrid vino con el transcurso de la temporada. Salvó muchos partidos Bellingham con goles en los últimos minutos.
Pero Roberto, no estaba el Barça como está ahora. Y entonces
pero entonces no me hables del Madrid. Hablamos de la excelencia que alcanza el Barça.
Pero tiene razón, Luis. A medida que son vasos comunicantes, hay más crítica en el otro.
Siempre.
Sí, y más exigencia.
Y pierdes el Champions con el Lille. Y tal, y de repente todos son dudas.
Yo también tengo la sensación de que la ausencia de Kroos está magnificando. O sea,
exagerando.
Madrid con Kroos no siempre ha jugado bien, siempre ha dominado los partidos. Quiero recordar
el Madrid no hay crisis del Madrid. Está con 24 puntos a 3 del Barça.
El Madrid sería el líder indiscutible del campeonato.
Y que el Madrid la temporada pasada gana las eliminatorias contra el City, contra el Bayern, contra el Leipzig anteriormente y la final contra el Dortmund sin tener el control de los partidos. O sea, que esto de que con Kroos
el Madrid dominaba, jugaba, creaba ocasiones, no es siempre verdad.
A estas alturas, hace un año, recuérdate que estábamos todos matando a Ancelotti por el planteamiento del Metropolitano.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
No estaba el Madrid excelso, bueno, de cuando gana la Liga y la Champions. Perdona, o sea, en esas alturas tenía dudas.
Estábamos hablando de la continuidad de Ancelotti. Claro. Porque a estas alturas, hace un año, estaba rondando Brasil, claro, y eso se comunicó en Navidad. Yo recuerdo que en Navidad fue cuando se confirmó la continuidad de Ancelotti, porque decía no a Brasil. Había un grupo de gente importante del madridismo que daba por amortizado a Ancelotti, y Ancelotti acabó ganando la Liga y la Champions.
O sea, año pasado el Madrid ganó los 7 primeros partidos hasta que perdió en el Metropolitano, ganó 6 de Liga y al Unión Berlín en la primera jornada de Champions.
Sí, pero acuérdate.
Y es cierto que algunos partidos, por ejemplo, con el Unión Berlín ganó con un gol de Bellingham en el último minuto.
No, perdona, que el Madrid.
Con el Getafe también en Liga ganó.
La mayoría de partidos que ganó en el arranque con los famosos goles de Bellingham, el Madrid jugaba fatal. Pero
peor que este año, ¿te parece?
No sé si peor.
Yo creo que peor no.
Jugaba mal y lo decíamos. Es que al final es el efecto Bellingham.
Aparte de Ancelotti, ha hablado
Courtois.
Que no hablaba desde lo que sucedió en el Metropolitano, no había abierto la boca.
Han pasado tres semanas.
Y se lesionó.
Y se lesionó, claro, ha estado lesionado. Ha tenido que jugar dos partidos el lunes y hoy. Ha sido elegido, ha hablado de ese incidente y de lo que dijo el Cholo, acordaros, que a su juicio había provocado y también había que sancionarle.
Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo creo que tenemos otras ideas de lo que es una provocación, pero bueno, yo creo que las instituciones organismos que tienen que decidir ya han decidido y más no quiero comentar sobre eso. No tengo problema en que me canten, pero luego, pues, si metemos gol, pues puede haber una reacción pequeña sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema, pero yo creo que sobre todo hay que eliminar esos que quieren hacer daño.
Pues muy bien, está muy bien.
Sí, evidentemente.
Bastante bien.
El tema es que habrá gente que no esté de acuerdo en la definición que hace de su celebración. Que lo define así Courtois, reacción pequeña sin más. Bueno. Yo coincido con él, no coincido con Simeone y me parece bien que le responda.
Courtois, que hizo un partido en Vigo impresionante. Absolutamente impresionante.
La que le saca a Svedberg solo la saca él en el mundo.
No, increíble.
Increíble.
Yo es que esa no la vi, pensé
parecía que la había tirado fuera.
Totalmente. Digo, sí, pero sí, ¿cómo puede fallar esto? Y la toca.
Y la que falla Dubicas la falla por la intimidación de Courtois.
Le sacó a Grealish una igual hace un par de años en la
sí,
Champions,
es verdad,
con 0-1 y luego remontó.
Ese pulpo de 2 metros.
Grealish sacó una igual con el taco. Se lo sacó,
tapa mucho,
asusta
mucho,
y tapa mucho. Tapa él mismo lo ha dicho, que tiene una buena relación con Borja Iglesias, que se vacilan y que le felicito también en el partido.
Bueno, es que Borja Iglesias en el partido se dirige a él y le dice, es que da igual que te la tiren por arriba, por abajo, tal, no sé qué, y le llamó pesado, ¿no? Ha dicho esta mañana que ha dicho que Borja Iglesias le dijo que era muy pesado, ¿no?
Sí, 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 tiene buena relación con él y que le confiesa eso, que es que cuando sale esos 2 metros con las extremidades abiertas, es que es un pulpo, abarca mucha portería.
Es que me gusta eso, cuando sale con las extremidades abiertas.
Es que te sale con las piernas y con los brazos.
Muy bien definido.
Sí, es verdad, que son las dos.
Yo también soy escritor.
Dos piernas y dos brazos.
Es verdad, los secretos de la Roja y más secretos de la Roja.
Llevan los mismos libros que Luis García.
Su parte alícuota del éxito.
Pero Luis García, yo creo que...
A ver qué dices ahora, que me tienes hoy.
Luis García,
cada vez que abres la boca...
Cuando abre las extremidades hace otras cosas.
Ya sabía yo. Sabía que iba a ir por ahí ahora.
Courtois, es un pulpo también, pero de otro
en
otro terreno de juego.
Sí. No, a lo mío es porque soy gallego.
Efectivamente. O el pulpo gallego, efectivamente. Así te vamos a ver, el pulpo. ¿Qué tal el Dortmund, Miguelito?
Sé que me lo ibas a preguntar a mí. No te digo dos jugadores.
Vienen con bajas.
Viene con la baja de Adeyemi, que es uno de los mejores, y está séptimo en la Bundesliga. Está muy irregular, está
siempre
fuera.
Yo tengo la sensación de que todos los que van a jugar contra el Madrid están mal en su liga.
Sí. La Champions va muy bien, ¿eh?
2-2.
Champions ha empezado fuerte, sí, sí.
Tampoco está Jan Couto y creo que va a ser la octava visita del Dortmund al Bernabéu. De momento no ha ganado nunca. 5 victorias y 2 empates.
Oye, ha desmentido lo de los espías estos del Bernabéu.
¿Qué ha pasado con eso?
¿Qué ha pasado?
Pues ¿qué es eso?
Pues que, claro, que le han preguntado esta tarde a Ancelotti, oye, han dicho, o dicen en Dortmund, que había salido en algún medio, creo.
Sí, The Bild.
Sí, en The Bild.
No, me lo he inventado.
El prestigioso.
No sé el medio. Vamos, algún medio alemán había dicho que el Dortmund...
Para empezar, no es The Bild, es Bild.
Que esto, ¿sabéis que muchos equipos...
Cruela de Bild.
Muchos equipos lo hacen, prefieren entrenar en sus instalaciones y luego viajar y dar rueda de prensa. se ha preguntado a Ancelotti, oye, dicen en Alemania que es para evitar que haya espías y tal. Ancelotti se ha sorprendido un poco, ha dicho, pero si en el fútbol actual ya no hay secretos. Y luego Sahin también, rueda de prensa en la que ha estado Melchor Ruiz, ha dicho lo mismo, que simplemente quería que sus jugadores aprovecharan un poco más el tiempo y estuvieran con sus familias y que por eso se ha decidido viajar y entrenar esta mañana en Dortmund.
Ha sido Bill, ¿eh?
Sí, sí, se confirma que ha sido Bill.
Confirmada la noticia.
David, lees Bill por las mañanas, ¿no?
Bueno.
Y por las tardes a veces.
Expansión y Bill.
De todas formas, la principal baja del Dortmund es la de Sancho, ¿eh? Ese tipo fue extraordinario el año pasado.
Pero ya no sé si creerte. Si, o sea, yeah, que claro. Es baja Sancho.
No, es baja, claro, no está en el Dortmund. Claro. Tienes preparado.
Está en el Chelsea. Baja para toda la temporada. Sí. Claro, se pierde la temporada con el Dortmund.
Pero eso fue la clave del año pasado. Guille, ¿fue la clave del año pasado o no?
¿Eh?
Claro.
Bueno, en Madrid baja Kroos,
también para toda la temporada. Gracias, Miguelito.
Y Nacho, hasta luego.
Gracias, Miguelito. 12 y 28, se completa la jornada de la Champions para los españoles con el Girona Slavia de Bratislava.
Slovan
de Bratislava.
Slovan.
Slovan.
Slovan de Bratislava.
Es verdad.
Slavia
en la tele lo dijiste bien.
Lo dije ayer bien en la tele.
En la radio no se lo toman.
Una casualidad absoluta.
Hombre, viste el escudo y lo reconociste, ¿no te acuerdas?
Bueno, es que pondrá Slovan el escudo.
Claro.
Slovan.
Arauz, ¿tú cómo has puesto? ¿Slovan?
Slovan. En vamos titulares lo has dicho bien.
Asegúrate.
Vamos a verlo, dice.
Slovan. Slovan de Bratislava.
No, le quería tirar la porquería
la
a Arauz.
Y
no,
Arauz, que me has puesto, es una frase horrible.
Sí, tiene
todo lo malo de un jefe. Este.
Sí.
Arauz, que me has puesto para echarle la bronca al que le hace el trabajo.
Y estaba bien puesto.
Arauz, que lo cuento, ¿eh? Que cuento.
No.
Pero cómo se ha defendido.
Sí, no lo puedo contar.
Deberíamos, ¿eh?
No, que no.
Deberíamos.
¿No? Albert
que se entere la gente por nosotros.
No, que sí. Que no.
Próximamente habrá noticias.
No. Sí. Noticias. Yo lo diría hoy.
No. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. El equipo que pernocta ahora en Girona es el Slovan de Bratislava.
Slovan, efectivamente. Y están en Girona, ¿verdad?
Sí, señor, en Girona para afrontar este partido donde los dos se juegan mucho porque no han puntuado todavía. El Slovan, el rival del Girona, se le ha goleado en esos dos primeros partidos contra el Celtic de Glasgow y después contra el Manchester City. Y el Girona, bueno, yo no recuerdo una situación igual. Tiene solo a 12 jugadores de campo disponibles. Contra la Real Sociedad, en el partido del sábado, el que precede a este encuentro europeo, tenía 8 bajas. Sumamos una más, que es la de Abel Ruiz, que ya no jugó contra el conjunto de San Sebastián porque tenía unas molestias. Bueno, pues son 9 lesionados, 2 jugadores que no están inscritos, como Misehui y el portero Juan Carlos, es decir, 11 bajas para este partido donde yo creo que, bueno, es una final, es el último tren casi que le queda al Girona para intentar pensar en esas eliminatorias y no en cerrar de vacío y sin opciones esta liguilla de la Champions, ¿no? Vamos a ver a un jugador, por ejemplo, por decir algún nombre propio destacado, Arango. ¿Te acuerdas de Juan Arango, aquel
sí,
jugador extremo?
¿Del Mallorca?
Sí.
Del Mallorca, efectivamente. Pues su hijo...
Es el que se llevó el codazo de tremendo de Javi Navarro.
Sí.
Pues su hijo juega en el juvenil del Girona, además en la Champions Juvenil ya ha destacado, ha metido 2 goles, no le queda otra a Michel que tirar del filial, pero sobre todo del juvenil, pues va a estar en la convocatoria. Y ha dejado 2 mensajes Michel, sabes que no acostumbra a decir o a dar puntadas sin hilo. El primero, que cuando busca los primeros puntos el Girona, él no quiere pasar de puntillas por la Champions. Y después, a mí me da la sensación que está un poco mosca o decepcionado con lo que se piensa desde fuera, porque ha dicho que no se le da el valor real a lo que está haciendo el Girona. Y no lo digo solo por estar en la Liga de Campeones, sino por aquello de volver a primera, asentar un proyecto y todo eso.
No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene. Creo que tiene muchísimo valor que el Girona esté jugando Champions, muchísimo. Pero desde dentro sí que tenemos esa sensación de que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, que es un partido histórico y que hay que disfrutarlo y hay que valorarlo. Entonces, para mí es un día muy especial mañana.
¿Y sabes qué pasa? Que quedan entradas todavía. Que ya en el primer partido en casa contra el Feyenoord, en esta aventura en la Liga de Campeones, se vieron muchos asientos vacíos en Montilivi y quedaban unas 600 entradas.
Dijimos lo de la hora. El día de perros que hacía en aquel partido.
Sí, diluvió, ¿no?
Diluvió. ¿Mañana da buen tiempo?
En principio, sí.
¿Y pues, precios más o menos?
Sí, 45, por 45 euros, claro, es que pagan. Además, hay sorteo.
Pagan los abonados, ¿eh?
Claro, ¿por qué? Claro. Porque hay más abonados que entradas disponibles, con lo cual se sortea cada partido de la Liga de Campeones. Pero por 45 euros puedes ver este partido, que me parece que siendo una oportunidad
¿Pero siendo
histórica,
público o siendo abonado?
Siendo socio, claro.
Espera, es que entonces me parece caro.
¿Y claro, si no eres socio?
O sea, si eres abonado ya, socio abonado, y tienes que poner 45 de complemento, es una pasta, ¿eh?
Es dinero, Juanma, pero ¿es histórico esto o no es histórico?
Sí, pero vamos a ver, histórico también es llegar a fin de mes. O sea, es que yo entiendo a la gente. O sea, tú pagas el abono y luego te cobran 45 por, claro, por el partido. Es que
la Champions va fuera.
Y básicamente es el rival. Si va la Juve o si va el Milan o si va el Manchester City,
claro,
seguro
pero,
que es otra cosa.
Coño, tienes que, si ves que además cómo ha empezado la liguilla, no sé, pues oye, empuja un poco tú a la gente.
A ver, yo entiendo que contra el Liverpool, que va a jugar el Girona, si no me equivoco, pues a lo mejor le pongas una pongas al abonado,
sí,
pues eso.
Y
pero,
se llenará.
Pero contra el Slovan, pues efectivamente, pues sí, un poquito, sí, más barata.
Bueno, pues ojalá. Tiene toda la razón, Michel, ¿eh? Parece que es. Bueno, pues juega al partido de Champions el Girona y un día más en la oficina. Y es histórico. Y seguramente, esto no se repita nunca más en la historia del Girona. Es muy probable que esto no se repita en la historia del Girona. Que quede cuarto. ¿Es así?
Pues sí.
Y tienen que valorarlo. Gracias, Albert. Luego me cuentas lo de la Provítola,
sí,
que,
señora,
sí que
aquí
es,
me
más,
quedo escuchando.
Es más grave. 12:34, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Escuchando a Ancelotti se da uno cuenta de por qué el Madrid está así. Vinicius, Mbappé y Rodrigo solo caminan todo el partido. Es muy triste que el Real Madrid opte por jugar al contragolpe, como si fuera un equipo pequeño. Sé de muchos periodistas que están deseando que pierda el Madrid el sábado en el Clásico para empezar a hablar de Xavi Alonso. Otro decía...
Se intuye periodistas del Madrid.
Entiendo que sí.
Bueno, los periodistas del Barça, evidentemente, bueno. Ya el concepto de periodistas del Madrid o periodistas del Barça es un concepto viciado. Sí. Pero
periodistas del entorno.
Del entorno, digamos. Bueno, periodistas del entorno madridista, como sí, que están deseando que haya ya un sorpaso en el banquillo.
Acordaos que Ciro López el año pasado ya lo dijo.
Ya estamos señalando.
Ya lo dijo. Mira, otro dice, sobre las declaraciones de Courtois, habría que preguntarle si las actuaciones de Vinicius, un día sí y otro también, son provocación. Sobre todo para saber si coinciden con el término provocación. Otro oyente sobre el tema del Valencia decía, aún recuerdo cuando hace algo más de 10 años el Valencia de la mano de Emery quedaba tercero año tras año y la afición gritaba Emery vete ya, sin comentarios. Y mira, ha contestado el oyente al que ha contestado Fouto sobre la posible sanción de Pepelu y dice, he escuchado la réplica de Fouto, si tienes razón vendré aquí y lo reconoceré, ahora bien, si la tengo yo también vendré a cobrar mi factura.
Mójate.
Que la cobre. Yo ya he leído el acta.
Y el acta es claro y no le van a caer dos partidos, ¿no?
Yo creo que es un partido.
¿Pedirás perdón si te has equivocado?
Si el oyente tiene razón y al final son dos, vendré aquí y le diría al oyente que se ponga en mi lugar y yo me pongo en el suyo.
No entiendo.
Y que cobre el oyente lo que cobras tú y tú lo que cobras.
Bien. Bueno, no sabemos.
A lo mejor sale ganando.
No, sí, sí. Y en la Liga, en la COPE, no.
Joseba, te digo una cosa, voy a salir ganando. Los oyentes del partidazo manejan.
12:36, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Caramba, nos dice Arauz que nos están escribiendo muchos socios del Girona, contándonos un poco cómo es el balance de gastos.
Es caro el abono, ¿eh?, del Girona.
No, sí, sí. El abono no, por lo que dice uno, dice que 300 y pico.
Bueno, pero ahora ha escrito otro que paga 600 ya solo por el abono, claro, sí, habrá sí, diferentes por el abono. Categorías sí, de la zona, claro. Claro.
Y le meten a todos los partidos de Champions, le meten un plus.
Sí, mira, por ejemplo, el que paga 600 pagó 60 euros por ver al Feyenoord y el que paga 400 pagó 56.
Pues no está mal, ¿eh?
Mañana paga 50, y claro, y lo que dice...
Lo que entiendo es que hay dos abonos. Uno para la Liga y el otro para la Champions, que va troceado.
Sí, lo vas pagando
por cada partido, pero que son dos abonos distintos prácticamente.
Claro, y este oyente lo que dice es que ya lleva, por ejemplo, el que tiene el abono más barato de los dos, dice que ya lleva pagado 500 euros y que le falta por recibir al Liverpool y al Arsenal, con lo cual se va a ir a cerca de 700 euros fácilmente esta temporada.
Tranquilamente.
Sí. Oye, que he dicho que iba a salpicar noticias, por ejemplo, lo del Atlético de Madrid. Se ha confirmado lo de Barrios y lo de Lenglet, y no son tan graves como parecían en un principio. Lenglet va a estar un mes de baja, tiene un esguince de rodilla y otro de tobillo, le cayó Bissell, fue Bissell, ¿no?
Sí, Bissell, sí.
Encima. Y Barrios estará entre 10 y 15 días de baja, después de descartarse que tuviera una rotura muscular. Así que buenas noticias en este caso. Y en el Sevilla no, Eyuke, 3 meses de baja.
Al menos, ha dicho Víctor Fernández.
Al menos 3 meses de baja.
La baja es importante.
Jugador importante,
sí,
¿eh?
Sí.
Tiene una lesión de alto grado en los isquios del muslo izquierdo. Y Suso, que también acabó lesionado el partido de ayer en Barcelona, tiene una lesión de bajo grado en su aductor izquierdo.
Lo de Suso en el Sevilla es una cosa de locos, ¿eh?
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, una racha.
Qué barbaridad.
Tremenda.
Es que desde que llegó no ha parado de lesionarse.
Tremenda, tremenda. Ha estado Tebas hoy en un acto. ¿En qué acto?
Una charla, era una mesa coloquio para hablar de delitos de odio. De hecho, se ha invitado a un fiscal y, bueno, se ha estado hablando de todo lo que ocurre en el fútbol. Y después de esta charla coloquio, el presidente de la Liga ha tenido a bien atender a los medios que estaban allí presentes, en lo que se suele conocer como un canutazo, como una
entrevista allí donde preguntan todos los medios.
¿Qué te hace gracia? Que me miras así. Sí,
porque bueno, porque tú aclaras siempre lo del canutazo.
Ah, no, pensé que ibas a decir, no, pensé que ibas a decir que como Tebas no nos da entrevistas.
Bueno, eso es un tema que.
Ahí le hace gracia.
No, ese es un tema que lleva Juanma.
Yo ya no lo llevo.
Está delegado en Juanma ese tema. Pero bueno, algún día tendremos una entrevista.
Para él la radio no pinta nada.
No.
La radio es una cosa absolutamente residual. O sea, él solo se preocupa de eso, de las grandes corporaciones, de Apple, Google, Microsoft, tal, no sé qué.
Google está denunciado, por cierto.
Pues eso.
Por el tema de la piratería.
Esto, para él, es una reunión aquí.
Bueno, nuestra. Y ha hablado de varios temas importantes.
Sí, lo dice mucho.
Ha hablado, pues, esta tertulia algunas veces. Sí.
Un poquito sobre, barra, sobre todo ayer, por ejemplo, tú.
Sí, correcto.
Sí, la verdad es que sí, ayer quedó un poco barra de... Bueno, ayer quedó barra de bar, pero de las 6 de la mañana para allá.
Sí.
Bueno, pues ha hablado de varios temas, entre ellos del Frente Atlético, sí, porque ¿para qué voy a llorar?
Venga, no, sigue.
David, para lo que me quedan
los bares
bueno, ha hablado del Frente Atlético. Ya sabes, Juanma, que la Liga quiere disolver este grupo y que lo va a pelear judicialmente para resolverlo. Ha dicho Tebas que prefiere que en esa grada haya gente del Atlético de Madrid que no sean de este grupo. Así que hoy le han preguntado por el tema de las sanciones y por cómo está este asunto a nivel judicial.
Bueno, yo no voy a hablar si es suficiente o no, lo que sí voy a decir es que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético, para que haya siempre aficionados ahí, pero que el Frente Atlético no exista como organización. Ese es nuestro objetivo, ¿no? A veces el club, por diversas circunstancias, se encuentra, llamaríamos, secuestrado. Nosotros queremos competencias para poder echar. Queremos que se pongan los tornos biométricos, lo sabe el Ministerio del Interior que hemos pedido, lo sabe el Consejo Superior de Deportes, lo sabe la Agencia de Protección de Datos, y los queremos para poder, de acuerdo con el club, una mayor identificación y poder expulsar a más gente todavía.
Tornos biométricos son los que te reconocen la cara, ¿no?
Sí, los de la huella...
Huella dactilar.
Sí, eso es, porque de esa manera, Juanma, la Liga cree que podría detectar a toda esta gente que está identificada, pero como ahí está la protección de datos, pues ahora mismo está prohibido. Claro, se puede hacer una excepción en la ley.
Con esto de la protección de datos hay unos problemas de la leche, ¿eh?
La
o sea, que está muy bien para muchas cosas, supongo que para la mayoría de cosas está muy bien, pero luego también hay mucha gente que se escaquea con el tema de la protección de datos.
Claro, pero yo creo que hay casos y casos. Por ejemplo, para este tipo de casos estaría bien que esto se pudiera utilizar, porque esto es para persuadir a todos estos energúmenos que entran a los estadios. Así que cuando veáis a un político decir que hay que acabar con la lucha, con la pelea y todo ese tipo de cosas, también se puede hacer muchas cosas más desde la política. Bueno, ha hablado también del clásico, del Madrid-Barça del próximo sábado. Le han preguntado a Tebas, que aquí no se ha querido mojar mucho, a pesar de la Madrid, de que Tebas es muy madridista, Juanma. Yo creo que aquí en el clásico ha querido ser diplomático.
Hombre, tal como están las cosas y como está, pues desde luego tiene posibilidades de ganar. Hombre, el Madrid, con, aunque parece, según decís todos, les está costando un poco jugar, pero gana. O sea, por lo tanto, partido importante y que cualquiera puede ganar, ¿no? Pero con la sensación que el Barça está en un gran momento que tampoco nadie esperaba en la pretemporada, ¿no? Y eso a lo mejor nos hace ver mejor de lo que está, ¿no?
Quiero escuchar la opinión de los que estáis aquí, que ayer lo pregunté abriendo el tertulión. Joseba ya se mojó.
Sí.
¿Qué dijiste?
X.
X. ¿Tú cómo lo ves, Euzquiano?
Pues veo mucho mejor al Barça, pero al final la condición de local del Madrid, yo creo que la X le puede ir bien a los dos. Sí, un empate.
¿Tú crees que la X le va bien al Madrid?
Bien, viendo cómo llega el Barcelona y manteniendo la misma distancia, hombre, querrá ganar, claro, igual que el Barça.
Hombre, lógico.
Pero yo creo que si empatan el partido tal y como llega el Barça, no sería un mal.
Pero que yo creo que no hay un seguidor del Madrid que esté contento saliendo con una X el sábado del Bernabéu, ¿eh?
Bueno, reducir daños. Es que veo al Barça mucho mejor que al Madrid ahora mismo.
¿David?
Yo creo que gana el Barça. Yo soy de los que piensa que tiene mejor equipo el Madrid, que tiene mejores jugadores el Madrid, pero el Madrid juega muy mal y el Barcelona lo estoy viendo que juega muy bien.
¿Notas un poco crecidos a algunos seguidores del Barça que hablan de goleada y de...?
Los conozco, los que lo dicen con la boca pequeña. Yo creo que nadie en Barcelona piensa que va a haber una goleada, ni un 0-5, ni nada por el estilo, porque además es que últimamente los clásicos se le dan muy mal al Barcelona. Yo tengo la sensación de que esta es el partido en el cual se le puede ganar al Real Madrid. No sé si bien o muy bien, pero que se le puede ganar porque el Madrid juega muy mal al fútbol y el Barcelona es difícil que le veamos jugando mejor en el Bernabéu a como lo viene haciendo toda la temporada.
Roberto.
Yo estoy convencido de que gana el Real Madrid. Cuanto más crecido venga el Barça, mejor. Cuanto peores cosas siga el Madrid, mejor. Es el típico día que se enchufan y que no hay rival en
el Bernabéu.
El
profe me tiene manía.
Es como cada año vemos lo mismo, cada año se repite la misma historia, cada año solo hay más dudas y a la hora de la verdad el Madrid no falla. Yo estoy convencido que gana.
Negreira.
Bonri.
Yo veo al Barça con un nivel de excelencia tal que si no pasa nada raro en el partido ante el Bayern, si consigue un resultado más o menos positivo...
Oye, nivel de excelencia creo que nos estamos empezando a pasar, ¿eh?
Sí, yo de verdad que ante el Sevilla vi un nivel de excelencia importante.
Ya, bueno.
Sí.
Con el Mónaco menos excelencia.
De verdad que sí, lo de Mónaco efectivamente fue un mal partido del Barça, pero más allá de ese partido, de verdad que veo...
por una expulsión, si no le llegan a expulsar habría que haber visto el Barça.
Bueno,
vamos
sí,
a subir el nivel.
Sí, también. Pero de verdad
es que ya he escuchado mucho lo del penalti, me parece algo ridículo. O sea, hablar de que el Barcelona ayer empieza a ganar el partido con el penalti, el partido de ayer era un partido de 9-0 por lo menos, con o sin penalti. Y si no pitan el penalti, hubiesen quedado 5-1 o 6-1, 7-1.
Creo que me has entendido mal. Estaba diciendo precisamente lo contrario, que la derrota en la Champions me parece que no habría llegado si no le expulsaron al Barça.
No existe. Quiero
decir que el Barça...
He escuchado en mi radio esta mañana que hablaban de... Del que el penalti había condicionado la victoria antes del Sevilla.
¿Quién dijo eso?
Pues no sé quién ha sido.
En tu radio, ¿no?
Sí, en mi radio.
En la radio muy madridista.
En la nuestra, coincido con Bonrichetti, coincido con lo de la excelencia, coincido.
No, básicamente es eso, que si no pasa nada raro en el partido ante el Bayern, yo por cómo veo al Barça, por el nivel de confianza con el que está, por haber recuperado también a Gavi, a Dani Olmo, a Frenkie de Jong, por todas las buenas noticias que está acumulando últimamente, a mí me da la sensación de que si el partido ante el Bayern lo saca adelante, se va a plantar en el Bernabéu con un estado de confianza que para mí, no sé si le hace favorito, pero le pone con muchísimas opciones de ganar.
¿Luis? Yo creo que va a ganar el Barça. Es que yo al Barça le he visto ser una pisonadora todos los días, menos el partido de la Champions en el que le expulsaron un tío nada más empezar el partido.
Sadar no lo viste.
Sí, es verdad.
Hizo muchas rotaciones.
Es verdad, pero sí. El partido del Sadar estaba pensando en el Young Boys por el motivo que Flick haya decidido.
Y te digo una cosa.
Dime. Iba a decir que... Y el Madrid, yo le he visto ser, sin ir más lejos, en Vigo, dominado por el Celta. Ese partido lo mereció ganar el Celta. Lo que pasa es que el Celta tiene a Svedberg y el Madrid tiene a Vinicius, a Mbappé y a Courtois. Eso contra el Celta te puede dar, pero contra este Barça, en principio, yo creo que es favorito el Barça.
Ayer el tertulión se analizó perfectamente. Si Flick es tan valiente como parece, en el Bernabéu puede recibir un buen castigo.
No, o sea, dijo,
si es tan valiente de poner la línea defensiva como está arriesgando, si el Sevilla te hace 2-3, el Madrid te va a hacer las mismas como mínimo con Mbappé y Vinicius. Es que te va a matar.
Al acabar el partido, él dijo que vamos a proponer prácticamente lo mismo que hemos venido proponiendo durante todo el año. O sea, yo entendí que habrá algún pequeño matiz que va a cambiar en el partido ante el Bernabéu, porque yo estoy con Roberto. El día del Villarreal ganas 4-1, 5-1, pero es que le anulan 3 goles por milímetros al...
Sí.
Al equipo rival, el otro día en Copa de Europa, lo mismo. Va por milímetros y con Vinicius y Mbappé es complicado que no te vayan a cazar.
Ahora que hablas del Villarreal, lo último de Tebas es lo que ha dicho de Marcelino, del entrenador del Villarreal, que ayer rajó del árbitro después del penalti señalado a favor del
y del VAR,
Getafe,
todo, claro.
y rajó del VAR, rajó del árbitro del VAR fundamentalmente,
penaltazo,
que dijo que
penaltazo.
Si descendió es porque no es muy bueno. Hoy Tebas ha respondido a Marcelino.
Es el árbitro que designa al comité técnico de árbitros y que le tocará a todos, no solo a Marcelino. No sé, no he visto la jugada, no he visto, pero bueno, Marcelino, como se queja de todo, pues que se siga quejando, no hay más, ¿no? Pues tiene derecho a hacerlo, pues una más en la lista.
La relación de Tebas y de Marcelino es...
Pero decir no he visto la jugada ya, te quita el criterio para criticar a Marcelino. Sí, o sea, ponte la jugada y luego entiende al entrenador o no lo entiendas, pero sí.
Digo que la relación entre los dos es tensa. Porque desde que pasó aquello del partido Gijón, del Villarreal contra el Sporting, que se salvó el Sporting y bajó el Rayo, desde aquello lo tiene entre ceja y ceja Tebas a Marcelino.
¿Y Marcelino a Tebas? ¿Qué tal?
También.
Ah, vale. O sea, es recíproco, ¿no?
Es recíproco, vale. Sí. Digamos que esta Nochebuena no van a estar juntos.
Tiene pinta.
Marcelino y Tebas. ¿Algo más, Fouto?
¿Algo más, Juanma?
No. Por mi parte, es todo.
¿Algo más? ¿Quieres decir algo de Marcelino?
No, quiero decir que...
¿Tiene razón la queja?
¿Marcelino?
Que no te he escuchado todavía tu opinión.
Sí, lo dijo ayer.
No, yo dije que para mí no es penalti.
¿Cómo que no?
No, para mí no es
penalti. Para mí es un penaltazo.
Le toca la cara así. Tal.
Penaltazo.
Bueno, sí, si lo ve el árbitro, pero desde luego que el VAR entrando en eso, no sé. No.
Pero a ver, manotazo en la cara. Voluntario,
o sea, lo de Endriga, además, es un follón aquí. Con Mourinho en el Real Madrid a la vez y en esta jugada... No.
Que el balón no fuera por ahí no exime de que ese manotazo sea penalti.
Y tanto.
Bueno, Ángel García, Angelito,
hombre,
muy bueno.
¡Angelito!
¡Buenos días!
¡Despierto!
¡Parera!
¡Qué alegría os da!
¡Uy, está dormido!
Angelito, ¿estás en Abu Dhabi ya o todavía no?
Voy mañana a las 10 de la mañana, sale el avión.
Uy, hay que madrugar.
¿Y cómo se va a Abu Dhabi?
En avión.
Pues mira, no, hombre, ya, pero directo.
¿Vuelo directo?
El vuelo de ida es directo. El de ida sí, el de vuelta no. El de vuelta tengo que hacer escala en Doha.
Caramba.
Bueno, no pasa
¿cuánto
nada.
Tiempo de escala?
No lo sé.
¿Y cuánto se tarda de aquí a Abu Dhabi?
Diría que llego a las 7 de la tarde y menos de 10 a 17, 7 horas.
7 horas.
7 horas, sí, justo.
Vale. ¿Te dan de comer?
¿Vas ilusionado?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Una experiencia nueva.
¿Viajas con guantillas? No.
¿Cuánta gente entra donde se va a celebrar el combate de Top Uria?
Depende de dónde mires, pero bueno, en torno a 20.000 personas más o menos.
¿Cómo que depende de dónde mires?
Sí, claro, si miras sí, al techo, porque... ninguna.
Claro, claro. O sea, tú, ¿dónde tú al molinón, da igual dónde mires o no mires, si entre los que entran, en el navío lo mismo. ¿Cuánta gente
porque
entra?
Depende de dónde mires, el aforo es uno u otro. El aforo es uno u otro.
Yo te he entendido, Angelito.
¿Cómo? Sí. La fuente, sí, claro. La fuente.
Si tú miras
que
a la derecha, ¿no?
Hay un oficial y luego seguro que entra más.
Ah, vale, te entiendo ahora, sí.
Ah, amigo.
Sí, no, ahora sí, ¿no?
Y entonces, en torno a 20.000 personas.
Sí, más o menos.
No hay ni una entrada disponible.
Bueno, no es que no haya ni una entrada, Juanma. Es que no te puedes imaginar los precios que se están pagando en reventa. Algunos de ellos absolutamente falsos. O sea, va a haber entradas falsas, va a haber lío con eso, estoy convencido.
Ya lo sabes.
Son muy honrados allí.
No, hombre, sí, pero que es que...
Como te viene mundo, una entrada falsa...
Te corta la mano.
Te aseguro que el mundo entero quiere ir a ver este Ilia Topuria Max Holloway.
Oye, ¿Juan Carlos el Rey emérito va a ir?
Sí.
No me consta. No soy capaz de decírtelo en este momento. No me consta porque no sé. No sé si le gusta este deporte, no sé si le gusta este ambiente. Lo que sí te puedo decir es que el sábado es la pelea estrella, el UFC 308. Y el jueves tenemos una cosa que a David Sánchez le encanta.
¿Cuál?
Que es el Power Slap, el mundial de tortazos. Vale, bueno, pues
a
se enfrentan.
Una vergüenza.
Es no, vale, pues lo mejor absurdo. Del
mundo. Por eso le gusta a David.
A mí no me gusta. Me parece una vergüenza y me parece que es algo que debería estar prohibido.
Fomentar eso no.
A ver, fomentar eso lo único que genera es problemas en institutos, en colegios.
Eso es.
Ah, lo hacen.
Hombre.
Bueno, pues
ahora recoge.
¿Y la UFC?
La UFC es distinto. Porque eso no, hombre, es muy bruto, pero eso.
Pero no hay rings en los colegios, claro, y una mesa para bofetadas sí que hay. No.
Ah, bueno, entonces es lo que necesitas para practicarlo.
No, hombre, y la UFC tiene unas reglas en las que tienes que combatir de una forma, pues hacer unas cosas y otras no.
Yo he visto a Dana White haciendo de jurado en eso que decís que es un mal ejemplo para los colegios.
Es que Dana White es el que lo compró y el que lo ha hecho mundialmente famoso.
Por eso lo lleva a Abu Dhabi, claro.
Claro, Dana White vio a un ruso criador de cerdos que se llama Dumpling, que es el que va a competir ahora, y que solo ha hecho un combate de Power Slap en su vida, pero que era el mejor en Rusia practicando esto, le encantó tanto que dijo, voy a legalizar este deporte. Consiguió que Nevada se lo autorizase, que por ejemplo el del otro día, que fue ganga del Bare Knuckle, este de pegarse puñetazos sin guantes, no está autorizado, y ahora consigue que esto sea, pues eso, pues otra disciplina a nivel mundial que él quiere que tiene el crecimiento que tiene la UFC. Entonces va a juntar por primera vez al hawaiano, que lo ha ganado prácticamente todo, Da Crazy Hawaiian, contra este Dumpling, este criador de cerdos siberiano, y va a ser la pelea de las peleas. Se hace el jueves y el
consiste?
Sábado.
Eso quiere decir quién gana, o sea, y el que pega más fuerte.
Se acabó.
Tienes 30 segundos para recuperarte. Tienes 30 segundos para recuperarte del tortazo que
te. Eso es un peligro para el cerebro.
Y es verdad que los médicos dicen que tal cual tiembla todo, la cara, el cerebro, absolutamente todo, que hay mucho riesgo de conmoción cerebral.
Y he visto una modalidad que no sé si la habrá comprado también Dana White, que es como luchadores de la UFC o del estilo UFC dentro de una cabina de teléfonos inglesa. O sea, de espaldas los dos y de repente ya se dan la vuelta y se empiezan a pegar dentro de una cabina. Pero vamos, hasta que uno cae al suelo. Pero claro, no cae, siempre cae para abajo porque no hay sitio para caer.
¿Y te gusta?
No, me encanta. Se muere de risa. Nada le gusta.
¿Qué
más?
Pero tú te lo juro, te lo digo. ¿A qué edad vas a madurar?
Pues yo ya he perdido la esperanza, la verdad.
Vale. Entonces el
jueves todo
es
esto
eso,
que,
sí.
Eso es, y que el sábado vemos el combate de los combates.
Oye, combate, por cierto, una cosa importante. ¿Será después del clásico? Digo
hoy me lo han confirmado, Juanma. Hoy he vuelto a hablar con la UFC y hoy me han confirmado que sí, que al final la cartelera la van a retrasar lo máximo que puedan y que calculan que entre 11, 11 y cuarto, 11 claro. y media, en ese rango, es cuando va a empezar el Top Uria Holloway después de los 4 combates que tiene por delante. O sea que yo creo que irán ralentizando un poco todo hasta que vean que al final un mercado como el español, que quieren atacarlo, que quieren venir al Bernabéu, pues en mitad de un clásico, evidentemente, es difícil competir contra todo un Madrid-Barça.
No, que decía que el Hércules de Alicante juega a la misma hora que
que el combate, y claro, estaban que trinan porque han querido cambiar la hora del partido, porque juegan el sábado a las 9:30 con el Atlético de Madrid B. Entonces, claro, querían ver el clásico y Topuria. Y, el Atlético Madrid no ha querido cambiar la hora del partido.
Digo yo que no habrá horas para ponerlo, siendo Topuria medio alicantino, con 15 años llegó a llegar a
esa ciudad. Claro, una vez que la federación fija el horario, si los dos equipos quieren, se puede cambiar. Pero claro, como el Atlético Madrid ha dicho que no.
Pues.
Y es que este partido es 9:30.
9:30, o sea que le pilla.
Sí, de lleno.
De lleno. De lleno no, los últimos 15-20 minutos, vamos.
Por cierto, sigue siendo Topuria el campeón más joven de la UFC, con solo 27 años. Va a ser su primera defensa del cinturón. Ya sabéis que lleva un
15-0. ¿Cuánto gana si gana? ¿Cuánta pasta?
Es que eso sí que no se sabe. Es decir, la bolsa es muy privada, lo que se haya llevado por delante. Topuria está entrando en unos rangos realmente importantes. Topuria ya está hablando de llegar a las 7 cifras y no quedarse en las 6, que es lo habitual en la UFC por cada combate. Es decir, nadie sabe exactamente la bolsa, nadie sabe exactamente el fijo que le dan, pero Topuria ya está entrando en la élite absoluta. Bueno, ahora mismo, libra por libra, es el cuarto mejor peleador del mundo. O sea, que si gana a esto, seguramente suba un poquito más y se ponga ya en la élite absoluta.
O sea, el combate es muy combate, o sea que...
No, a nivel... Bueno,
Holloway pues, hay que tirarlo, ¿eh?
Hombre, mira, Holloway... Es un campeonato del mundo.
Claro,
Holloway tiene 32 años, ya fue campeón del mundo durante un par de años, del 17 al 19, pero él tiene con una cosa a su favor, que nadie le ha noqueado nunca. Dice
a Holloway nadie le ha noqueado nunca.
Nadie,
le han ganado muchas veces,
le han ganado los puntos, pero nunca le han noqueado. Dice Topuria que si se planta en el centro del rincón en los primeros 10 segundos, le dura 10 segundos. Que en 10 segundos lo noquea. Pero si se atreve Holloway. Cree que va a estar corriendo todo el combate y que va a estar huyendo de los puños de Topuria continuamente. Eso es lo que creen Topuria y su equipo. ¿Qué pasa? Que dice que le va a noquear seguro, que va a ser el primero en noquearle, y utiliza un argumento que, bueno, que es válido, que es que las tres veces que Holloway ha peleado con Volkanovski, ha perdido las tres a los puntos, y Topuria noqueó a Volkanovski en el segundo. Por eso cree que en el primero Holloway se va para casa.
Te digo una cosa, yo no tengo ni idea de este deporte, pero me encanta oír hablar de este deporte, de la UFC. Sí, sí. Tiene algo que me engancha y esta semana es atractiva de verdad. Pues mañana nos cuentas desde Abu Dhabi.
Por cierto, ya sabes, Juanma, que hay... por supuesto que llego a tiempo para la hora del programa, solo faltaba. Y por supuesto que tendremos
protagonistas. Hay un trabajo detrás de producción.
Tendremos protagonistas y a Juanma Castaño. Si a Juanma Castaño le apetece, mañana mismo ya tendrá...
Pero
ya
hay
tendrá
Champions. Mañana Real Madrid, Champions. Madrid, Girona, Madrid.
Tampoco es el mejor día.
Depende del prota, ¿no?
Complicado, ¿no?
Imagínate que...
Jueves. Bueno,
pues os voy a decir una cosa. No puedo decir los nombres todavía, pero va a haber gente muy importante en el combate.
Llevas con la cantinela un mes. De que no, yo no puedo decirlo, pero no tengo importancia. Dilo ya.
Va a pasar el combate y va a decir, no puedo decir quién ha ido. No puedo decir quién fue el combate.
Dilo ya. Realmente importante.
Dilo ya.
Alguno de la redacción ya lo sabe. El miércoles tenemos...
¿Puedo decirlo yo, que me los has dicho?
No, de momento no.
Dilo, mamá. No lo digas. Comparte con la gente. Dilo por ahí, que no lo van a decir.
A ver, hombre, es...
Dilo con la cantinela un mes.
Podemos decir que lo más normal es que esté Iniesta, ¿no?
¿Por qué? Bueno, es normal.
Le pilla cerca.
Vive cerca y creo que tiene toda la intención de...
¿Qué pasa?
Que hemos desvelado algo.
No,
que va
es que...
¿A que ibas a meter a Iniesta?
No, yo a Iniesta ya le entrevisté el otro día. No le molesto. No te puedo decir más.
Hombre, seguros que van, ya te lo digo yo. Contador va seguro.
Sí.
Contador.
Omar Montes seguro.
Sergio Ramos ahí andará igual.
Sergio Ramos yo creo que también podría estar. Tranquilamente.
Hombre, sí, hasta... salvo que...
O sea, que habéis dicho todos los que se llevan bien con Topuria y alguna vez han hablado de él, ¿no? Más o menos.
Y los que fueron también al último combate.
Claro,
cuando
a
Las Vegas. Campeón, claro.
Hace poco estuvo con Casillas también, Ilia. O sea que...
Sí, pero Casillas, ¿cómo hay que pagarle viaje?
¿Cómo hay que rascar su bolsillo?
Bueno, para que estéis pendientes... Para que estéis pendientes toda la semana, el miércoles intentaremos hablar un poquito con Topuria y por la tarde hay un entrenamiento público de 10 minutos. El jueves la rueda de prensa todos juntos está en la que se ponen a parir y se dicen de todo y casi acaban a tortas. Sí. Pues eso es el jueves a las 2:30 hora española.
Tú ahí preguntarás, ¿no?
Sí, hombre, y el miércoles también, si puedo.
Hay que hacer buenas preguntas, ¿eh?
¿El micrófono azul de la cadena COPE?
Bueno, no tengas ninguna duda que el micrófono azul de la cadena COPE va a estar pegado a la boca de Ilia Topuria, salvo en el octubre.
Ilia ya es Don Ilia.
No nos digas qué pregunta le vas a hacer, pero ya la sabes.
Está escrita ya.
No. Yo las preguntas las improviso. Las narraciones
igual las pajaritos pían.
Las narraciones igual me las pienso, pero las preguntas son improvisadas.
¿Cómo es el segundo apellido de Topuria?
García.
Pues mira, fuera de España no se estila lo del segundo apellido. O sea que por ahí con Topuria
pero
vamos
este
a tener
es español.
Pues Parera, le pones Parera. Queda instaurado Donilia, Topuria Parera. Además, Topuria Parera mola, ¿eh? Sí. Topuria Parera.
Digo yo que el viernes entre 7 y 9 de la mañana españolas tienen que dar el peso. Ojo que tiene que bajar los 10 kilos más o menos de cuando compite en 77.
Eso me pasa a mí.
A los 66 más
ahí
o menos.
Ahí es cuando se enchufa el vino, ¿no?
Con los que peleas, sí, eso, la última noche, la noche del jueves al viernes.
Para deshidratarse.
Y nada, y el sábado ya sabéis, en torno a 4 combates y en torno a las 11 y cuarto, 11 y media, el Topuria Hollywood.
Escucha los mensajes de los oyentes, hay algunos que son para ti, Angelito.
Sí, todos.
Bueno, mira, dice uno.
Bueno, eso quiere decir que no.
Qué desprecio. Bueno,
sí, mira, hay uno que dice que le ve muy mustio a Angelito García cuando no habla de don Rafael Nadal Parera, que te vengas un poquito arriba.
Ya me vendré arriba, no te preocupes.
Otro dice, mira si seré bruto que me escucho a David Sánchez en vivo y en podcast y por la noche en vivo y en podcast.
Joder, tío. Vaya sobredosis.
Sí, mira, otra. Chris, otro oyente, dice: buenas noches, soy un oyente que os sigue desde el mes de abril y que está de baja médica. Os veo en YouTube mientras mi marido duerme.
Un beso, bien, Chris.
Beso.
Un beso y recupérate. No, claro, hombre. Recupérate tranquilamente, porque estás ahora muy bien escuchando partidazo.
Antes,
bueno, sí,
antes,
recupérate, efectivamente.
Mira,
antes.
Y otro dice: escuchando el partidazo mientras hago cola para votar en las elecciones americanas por primera vez en mi vida.
Por
el
correo.
Voto anticipado.
Claro, el voto por correo, el voto anticipado.
Mira, y un oyente nos habla sobre el Borussia Dortmund, que antes tenía alguna duda.
Bueno, el Dortmund realmente la temporada anterior no fue que tuvo una campaña espectacular en la Bundesliga, sí en la Champions liderando el grupo de la muerte, no en la Bundesliga. En la Bundesliga de hecho terminaron quinto apretando al final y clasifican a la Liga de Campeones de esta campaña porque a la Alemania se le dio una plaza más por el coeficiente UEFA y por la ampliación a 36 equipos. Un abrazo para todos.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Qué buena explicación.
Sí, sí, sí. Es que los oyentes del partidazo son impresionantes. Y ahora vuelve Lobato.
Suflé,
y viene Carmichael. Suflé. Y luego Chema Martínez.
Madre mía, qué lunes.
Qué programón.
Qué alegría se lleva Luis. Ya son una y tres.
Espectacular.
Ya me sobran tres minutos.
Venga, Luis, ya todo lo tuyo ya.
Pijama desde las 11:30.
Luis, ya puedes.
Con ella. Se ha metido con el jefe.
Me sobran tres. Ya son ni cuatro.
El pabellón bien alto, Luis.
Pero creo que hay una pregunta para Luis en el kilómetro.
Sí.
Para Chema y una para Luis.
Vale, pues ahora me enchufo.
Tiene la cama literalmente al lado del micrófono, que yo lo he visto. La cámara al lado del micrófono la tiene.
Ya sé lo que está haciendo. Está haciendo el fantasy de la NBA.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro? Ahora la llaman así.
Ahora la llaman así.
Sí. ¿Y quién te lo ha dicho?
Pues Parra, que te has quedado porque estáis todos compitiendo por los jugadores.
¿Qué empieza mañana la NBA? ¿Esta noche o mañana?
Sí, mañana.
Que te cuente quién gana cada año, Juanma, que te cuente quién gana
los
cada
Lakers.
Año la fantasía de la NBA.
Perdona, ¿qué ganáis con eso?
Dinero.
Prestigio.
Bueno, en serio, lo pregunto. Compañeros,
Gloria.
Que llega Lobato. Antes, Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Vuelve Lobato al partidazo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, compañía? Echaba de menos yo ya esta música, ¿eh?
Imagínate nosotros, te hemos echado mucho de menos. Nosotros hemos ido haciendo radio todos los días.
Sí, ya, pues es que la Fórmula 1 se paró, es lo que tenemos.
Claro.
Tres semanas más de parón.
¿Y tú qué hiciste?
Tengo más vacaciones que tú.
¿Dónde estuviste?
Estuve buceando en Murcia, estuve también haciendo algo de monte por Teruel y luego por aquí en casa también.
Monte, Teruel, escalada, buceo, moto... Es que le das a todo. ¿Tienes una cantidad de aficiones?
Lo que tengo es mucho tiempo.
Bueno, eso mola. Eso está bien. Eso está bien. Sí, sí. Carmichael, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Vuelve el soufflé, vuelve la ilusión.
Quedan cinco carreras, ¿no?
Sí.
Porque el Mundial, ¿cuándo se acaba?
El Mundial se acaba el 9 de diciembre en Abu Dhabi.
En Abu Dhabi.
Y estamos en Navidades ya, cuando acaba el Mundial.
Sí, pues,
es una cosa de locos.
Yo
en marzo ya está de vuelta.
Yo he acabado Mundial el 12 de octubre. Esto ha cambiado.
Yo también.
Tú también. Es que esto ahora es sacar la gallina de huevos de oro y meter carreras.
Sí,
ahora...
pero de todas formas, Carlos, han hecho una cosa rarísima. Tres semanas en verano de parón, 3 semanas de parón ahora, y ahora nos meten un triplete... otro triplete después para terminar en diciembre. No tiene sentido.
Y luego la cabeza loca que se le ha ocurrido en el último triplete, meter juntas Las Vegas y Qatar. Que como todo
que están cerquita.
Sí,
van los coches en un momento. O sea, increíble.
Sí. El cambio, la gente va a acabar doblada las tres últimas en noviembre, diciembre, porque es Las Vegas, Qatar. Menos mal que Qatar, Abu Dhabi está cerquita, pero...
No sé si esto es bueno para generar ganas del aficionado, Antonio, o al revés, o desengancha un poco. Es decir,
yo creo que desengancha un
poco. Claro,
es malo.
Yo ya me había hecho a no tener Fórmula 1 en la tele. Y de repente ayer vuelve y encima con la mala suerte, en el caso de España, de que te coincide con un Barça-Sevilla. Y aún así dio bien de audiencia. Pero claro, es que enfrente un Barça-Sevilla.
Sí.
Sí, pero sí, bueno, fueron...
El próximo fin de semana no coincidimos con el Clásico.
No, es el sábado. El Clásico es el sábado, 9 de la noche.
Sí. A las 8 del domingo es la carrera. La calificación coincide con el post-Clásico, creo.
Sí.
Pero bueno, 429.000 es mejor cifra que el año pasado para la Fórmula 1 por el 1.100.000 que dio el Barcelona. Es decir, segundo más visto en esa hora. Yo creo que dio muy buena audiencia y había un poquito de ganas. Y también yo creo que ayudó mucho la sprint que hizo un carrerón Carlos, ver la imposibilidad de intentar ganar. Yo creo que también ayudó mucho. Y luego también la que tiene montada entre Norris y Verstappen, que está muy bien.
Sí, qué pena que Carlos no aprovechara ahí lo que se produjo en la salida para buscar una mejor posición, ¿verdad?
Sí, al final es una cuestión de elección en milésimas de segundo. Él salía muy bien colocado, pero se llevó la peor parte de la batalla de Verstappen y de Norris. Se quedó bloqueado detrás y el que encontró el carril limpio, expedito, fue Lando Norris. Ese simple detalle es lo que decidió la victoria. Si hubiera pasado Carlos, hubiera ganado la carrera porque tenía un ritmo bestial. Pero, bueno, las cosas son como son. La fortuna no le sonrió. Pero fíjate tú por dónde, que yo creo que... Se marchó un poco fastidiado ayer porque sabía que podía haber ganado la carrera, pero con una sonrisilla que se le escapaba porque sabe que tiene un cohete ahora para poder ganar antes de marcharse de Ferrari en una carrera. Va a estar en la batalla seguro.
Sí, yo pienso... A ver, fueron dos cosas. La otra fue algo que de verdad es que es rarísimo. O sea, un bache estropea el motor del Ferrari y hubo que cambiar el mapa motor, perdió algo de combustible y termina la carrera ahorrando gasolina, haciendo el famoso Leaf and Coast, levantando... Y ese ataque que estaba haciendo Leclerc tuvo que parar. Es decir, que todo salió mal dentro de que salió un gran fin de semana y tenemos la sensación, y los datos es que dicen eso, que tenía un poco más de ritmo que Leclerc. Hay que apuntarse ya, apuntar niños en casa. Si se corre en Austin, hay que ir por dentro porque por fuera se van a chocar. Entonces, en la primera curva. Tienes que ir por el interior, que es lo que hizo Leclerc, y por eso pasó. Y Carlos iba siguiendo a Verstappen y ahí pues se quedó bloqueado. Pero bueno, es un fin de semana positivo para Sainz. No hacía un podio desde Austria, así que yo creo que está contento.
Cuando habláis de los comisarios, los señores comisarios que toman tantas decisiones, ¿cuántos hay? O sea, ¿cuántos comisarios hay?
Hay tres por carrera.
Tres por carrera.
Uno de ellos es un piloto.
Sí.
Otro suele ser un miembro de FIA, que es un comisario experimentado, y luego es un comisario que no va a demasiadas carreras, suele ser un local. Y la verdad es que ese es el problema.
Y toma las decisiones sobre la marcha. O sea, les hablan en un momento, pim, pam, venga, cinco segundos a Lando.
Claro, porque
uno de esos comisarios es un experto en normativa jurídica.
Sí.
El piloto está para tratar de explicarles cómo ha sido la maniobra desde el punto de vista deportivo, pero luego hay una aplicación de la norma. Lo que pasa es que la aplicación de la norma, como los comisarios van cambiando porque son absolutamente voluntarios, es decir, aquí no cobra a nadie, pues van rotando. Y la aplicación de la norma pues no siempre coincide, ¿no? Entonces a veces hay una falta de solidez tremenda. Lo que pasó ayer con Verstappen y con Norris es un tanto surrealista, porque aplican una parte de la norma, pero no toda la norma. Y además es que se les está escapando un detalle, y es que Max Verstappen ha encontrado el truco a la guía que en su día hizo la Federación Internacional de Adelantamientos. Hay una guía que dice que cuando alguien te está atacando por el exterior de la pista en una curva, por el exterior de la pista, no, por el exterior de la curva, tiene que tener el coche delante en el vértice de la curva. Cuando llega al vértice de la curva, tienes que estar por delante del coche al que quieres adelantar.
para tener derecho a atacar esa curva y para que el otro te tenga que respetar. Pero ¿qué es lo que hace Max Verstappen? Dice, vale, el que está delante en el vértice es el que manda, ¿no? Vale, este me está atacando por el exterior. Bueno, pues yo voy a ser el primero en el vértice. ¿Cómo? Freno mucho más tarde. No voy a hacer la curva, pero me da igual. No me podrán decir nada. Que venga y que se choque. Y lo que hace es eso, porque si los comisarios hubieran sido estrictos en la aplicación de la norma, tendrían que decir, vale, 5 segundos a Lando Norris por adelantar por fuera de la pista y ganar una ventaja,
y cinco a
pero
otro.
5 segundos claro. a Max Verstappen porque defendió fuera de la pista y forzó a un piloto fuera de la pista. Pero eso no lo hicieron. Esa parte se la olvidaron. Y evidentemente es trascendente. Y además no aplicaron tampoco esa misma norma en la primera frenada, en esa salida a la que tú te hacías referencia, Juanma.
Sí.
Verstappen se olvida de la curva y de la trazada. Se va directamente a cerrar por el exterior a Lando Norris. Le echa fuera de la pista.
Lo ahoga.
Pero no pasa nada.
A ver, el tema, mira, se parece bastante al fútbol. Cuanto más directivas haces, más lo complicas. Lo que están, o más circulares hay. Ellos tienen unos dibujitos inclusive de posición de los coches. Pero claro, la secuencia del vértice no vale si no das la curva. Es el problema que hay.
Claro.
Entonces, por eso tampoco entiendo que el piloto no les diga, a ver, ¿dónde vais, chavales? Que esto no es así. Porque entonces tú, si nunca das la curva, siempre vas a ganar la posición y siempre el otro... Pero para mí lo grave es la incoherencia en la misma carrera. Carlos Sainz hace lo mismo que hace Verstappen con Norris, lo hace con Max. Coge, llega, se tira al vértice, muy agresivo, Max se tiene que ir por fuera... Pero Verstappen, efectivamente, por fuera de la pista, gana espacio y sale por delante de Carlos. Ni le dijeron que dejara la posición, ni hubo investigación, ni hubo penalización. Es que a mí me parece que en la Fórmula 1, si eres de Mercedes, Red Bull o Ferrari, sobre todo Mercedes o Red Bull, tienes más fuerza que si eres de McLaren.
Os estáis pareciendo cada vez más al fútbol. Dando pasos agigantados hacia el VAR, el fútbol, los grandes, los equipos, siempre los mismos. Vamos.
Yo se lo decía ya a Carmichael, desde Abu Dhabi 2021, todas las decisiones favorecen al mismo en la Fórmula 1.
Sí, puede ser.
Todas las decisiones favorecen al mismo.
A ver,
pensemos que dice que no, pero es así.
Preguntas concretas.
No tiene que ver.
¿Creéis que Ferrari va a ganar el Mundial de Constructores?
Yo creo que no, Antonio está en que
yo
sí.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Estoy convencido de que lo va.
¿Cuántos puntos hay ahora de diferencia? Entre...
48. Puede llegar, son 146.
Sí, 48. 48. 8 con Red Bull para ser segundo, subcampeón, y 48 para alcanzar a McLaren. ¿Cuál es la diferencia y por qué creo que va a ganar el Mundial Ferrari? Primero, porque lo que vimos en Estados Unidos este fin de semana es un Ferrari muy fuerte. Quedan 5 carreras todavía y creo que van a estar ahí fuertes hasta el final.
Oye, perdón,
tienen una alineación que es bestial. Son los más sólidos, Carlos y Leclerc. Ningún otro equipo tiene una alineación con sus dos pilotos que sea tan fuerte como la roja.
Voy a hacer una pregunta que me supongo la respuesta, pero vamos. ¿Una escudería que prefiere, ganar el Mundial de Constructores o ganar el Mundial de Pilotos?
El de Constructores.
¿En serio?
No.
Sí.
No.
Sí, sí.
A ver, no.
Ferrari seguro.
O sea, Ferrari prefiere ganar ellos el Mundial que no ganarlo Leclerc, por ejemplo, y quedarse sin constructores.
Si es así de verdad, Antonio, en la vida van a ganar, van a ganar en pilotos.
¿No estás flipando con esto?
Que no, yo creo que prefieren ganar en pilotos, sinceramente.
No sé, yo ya...
Yo creo que quieren ganar los dos.
Supuestamente son ellos los expertos.
El de constructores habla muy bien del equipo, habla muy bien de la pareja y no habla de individualidades. Y esa es la gran ventaja. Y además, ganar el Mundial, ser primero en el Mundial de Constructores, te da mucho dinero. Hay un reparto económico. Por ganar el Mundial de Pilotos no ganas nada. Sí es verdad que ganar el Mundial de Pilotos nos viene muy bien a nosotros. Los aficionados solo les interesa el Mundial de Pilotos. Pero los equipos, siendo fríos, quieren el de Constructores. Yo trabajo con Toni Cucurella, que ha trabajado en Ferrari, que ha trabajado en otros equipos de Fórmula 1, y él siempre dice lo mismo. Dice, no, vamos, en Ferrari queríamos el Mundial de Constructores.
Sí.
Trabajamos para eso.
De todas maneras, tiene mucha más repercusión ganar el Mundial de Pilotos.
Eso sí, eso es
indiscutible. El gran público sí, pero a lo mejor a nivel de marca...
No, pero a nivel de marca también ya tienes que poner letra pequeña. He ganado en constructores, no la foto del campeón del mundo de pilotos. Vamos a ver, yo creo que si Ferrari tiene ese criterio, yo no dudo de lo que dice Antonio, mal les va. Hay que intentar ir a por el de piloto y luego económicamente beneficiarse del otro.
Oye, una pregunta que tengo al hilo, es un poco maliciosa, pero si ganas el Mundial de Constructores y no ganas el Mundial de Pilotos, ¿no hablas reguleras de tus pilotos?
Habla bien del equipo, habla bien de la suma global habla bien en concreto de uno.
Es que, bueno, o que puedes tener coches para ser 2 y 3 o 3 y 4
Y siempre están arriba.
Y siempre estar ahí, ser fiables para ser 2 y 3 o 3 y 4, pero no para ser el 1 y a lo mejor otro que tiene el 5, ¿sabes?
Pero le cojo el lo que dice...
Yo
que
entiendo,
dice, sé por dónde va.
Sí.
Hay un líder en Ferrari,
es que es muy malo,
¿no? Que es, sí, tiene...
He dicho que tenía cierta malicia.
Tiene colmillo. No, hay un líder en Ferrari oficiosamente siempre, que es Leclerc, y siempre se vuelcan con él. Si al final gana el Mundial de Constructores Ferrari, alguien podrá decir, pues, Majo, ¿por qué no has luchado por el de... Pues el de pilotos, es verdad.
Vale. Y otra pregunta que os hago. ¿Tienen que rodar cabezas en Aston Martin? Porque es que esto, o sea, va de mal en peor.
Para mí sí. O sea, tiene que coger a Adrián y llegar con el...
Una excavadora.
Con una excavadora y tirarlo todo.
Tirar porque... el box y empezar de nuevo.
No, porque, a ver, el rumor que hay es que Adrián Newey tiene posibilidad de hacer lo que quiera y puede echar a quien quiera. Y desde luego, que ninguna evolución de la temporada haya funcionado es horrible. Que haya perdido 6 décimas con la cabeza el Aston Martin, es que quiere decir que no están haciendo bien las cosas. El coche está mal parido y mal evolucionado. No se puede seguir así.
A ver, yo estoy de acuerdo con Juanma en que cada vez esto se parece más al fútbol. Porque un equipo va muy bien.
Se van a cargar al entrenador.
Sí, es el mejor entrenador del mundo, tal, y de repente empiezan a ir los resultados mal, hay que cargárselo, ¿no? A ver, yo creo que tienen que encontrar el norte, que lo han perdido. Han perdido la brújula, alguien tiene que encontrar la brújula para que vuelvan al rumbo correcto un año y medio después que se han ido. Pero estos que están ahora mismo son los mismos que hace un año y medio decíamos que eran unos cracks, que habían ganado títulos en Red Bull, que habían ganado títulos en Mercedes. Por alguna razón se han perdido, quizá es muy complejo el mundo de la Fórmula 1 y la normativa del 2022 también. Creo que hay que agitar el árbol, sí. Pero sé que están trabajando a fondo, como el resto, y las cosas no salen. Están un poco perdidos y es muy preocupante porque estamos en la recta final y como terminen el Mundial este año va a ser parecido a cómo van a empezar el año que viene. Y ahora mismo, si miramos lo que pasó en Estados Unidos, ya no es que Aston Martin sea el séptimo o el octavo equipo, es que solamente hay un equipo por detrás de ellos, que es Sauber.
Sí, sí, era penúltimo. Mira, el duelo con Colapinto... Que Colapinto le vaciló a Fernando. Ojalá, ¿cómo te he pasado? Dijo Fernando, si ibas un segundo por vuelta más rápido, ¿qué me dices?
Sois el McLaren de la zona media.
Sois el McLaren de la zona media, le dice a Williams. O sea, no está ni cerca de Williams.
Qué pena ver a Fernando ahí, de verdad. Qué pena.
Hay brotes verdes en Williams, ¿no? Bueno,
Williams está. No va a terminar mal el año, ¿no? No está
bueno,
mal.
Para el año que viene está bien.
Fin de semana tenemos México. Y Fernando cumple 400 carreras, ya lo contaremos. Antonio, muchísimas gracias. Acuérdate que no estás de vacaciones ya. No siento que cojas un día la moto y no vuelvas a currar.
No, ¿vale? Ahora a fondo hasta el día 9.
Muy bien. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba, que viene Chema.
Sí, ya viene Chema.
El
ya.
Kilómetro, enseguida. Kilómetro 42. Con Joseba, que continúa, y con Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Chemita,
¿cómo estás, queridos?
¿Cómo estás?
Pues mira...
Chema, ha sido este fin de semana una de las miles de personas afectadas por los problemas ferroviarios en Madrid. Estaba tan desesperado que estuvo a punto de calzarse las zapatillas e ir corriendo a Valencia. Dice Joseba, el problema es que quería retar a Óscar Puente, pero no consiguió su objetivo.
No, señor, no andaba por allí. Si no, el que hubiera corrido hubiera sido Óscar Puente,
sí.
Porque va Chema a collejazo limpio por detrás.
¿Estás muy cabreado o qué?
Joder, lo pensé por un momento, ¿eh? Qué horror, o sea, teníamos salida en Chamartín, de repente estábamos en Atocha, hora y media esperando, un calor imposible, la gente allí, la gente de seguridad con megáfono, el tren va a salir, no se sabe, bueno, un caos. Y al final, como tenía que estar hoy en Valencia por la mañana, pues tuve que, después de una hora y media esperando, que estaba ya un poquito saturado, digo, mira, el plan B, y el plan B fue coger el coche y carretera. Pues acaso, es que no sabes, no te daban explicaciones, y en un momento así de agobio le dije a Joseba, que salgo corriendo, son 330 kilómetros, la faena que yo creo que no llegaba tampoco, o sea que, no. Que por eso me eché atrás.
Por mucho que corras,
difícil. Qué cobarde soy, no me atreví, total, no me atreví.
Total.
Bueno, si corres hasta la noche a 20 por hora...
Joder, pero a 20 no aguanto,
sí,
no aguanto.
Sí, 20, yo creo... oye, 15 horas a 20 por hora, haces 300 kilómetros. Sí.
Hubiera salido muy rápido del queme que llevaba, eso seguro, pero luego seguro, vamos.
Hubiera venido el muro.
Bueno, pero de todas formas, la noticia de hoy es esta.
A ver.
¡Ey! Desde hace hora y media.
¡Qué bueno!
Chema tiene 53 años desde hace hora y media, desde las 12 de la
noche. ¡Felicidades, Chemita!
Muchas gracias, joder, qué
ilusión. ¿Cuándo lo celebras?
Pues fíjate, este fin de semana voy a celebrar en Azores, que me voy a correr 100 kilómetros. Va a ser mi regalo de cumpleaños.
Ah, no, porque tú siempre montabas fiestón en casa.
No, monta, sí, monta, sí, sí, sí. Queda pendiente, ¿eh? Queda
vale,
pendiente.
Vale, vale, vale.
Antes de que termine el año hay que hacer un fiestón para vale. celebrar que cumple.
Este año voy, ¿eh? Sí, por favor, quiero ir.
Como todos los años.
No, no,
fiestón.
Si es que me pilla este fuera año. Siempre. Siempre ya, me pilla fuera.
Este año también te pillará
no,
fuera.
No, 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 no.
No, pero este año no se salva a nadie, ¿eh? Este año fiestón, antes de que termine el año y en cuanto tenga la oportunidad. Es que está siendo, al final te pone es hacer cosas objetivos y lo cierto es que tengo ganas de lo de Azores, una carrera de 100 kilómetros. Fíjate, algunos queremos fiesta, pero también mi fiesta es poder correr un lugar como las Islas Azores, que no las conocía, por cierto, ni las conozco todavía, espero conocerlas el fin de semana y disfrutarlas y a ver cómo empiezan estos 53, que jo, ya más de medio siglo, qué barbaridad.
¿Pero son 100 kilómetros en 5 días o cómo es eso?
No, en tres.
¿En 3 días?
En 3 solo, o sea que... Vale. Y creo que siempre hay condiciones meteorológicas un poquito complicadas. Así que vas corres una isla, te llevan en barco a la siguiente isla, vuelves a correr y al día siguiente en la otra. O sea, que haces un poco, lo llaman el triángulo adventure. Triangle adventure. Uh-huh. Una
muy
cosa
bien,
así.
Muy bueno, bonito.
Ya os cuentaré,
Vale. Y las fiestas tienes que ir porque están muy bien.
Ya, ya. Sí.
Son además muy analizables sociológicamente. Porque
sí.
Hace 10 años iba una cantidad de gente y ahora va la mitad de esa gente.
¿Cómo que va la mitad?
¿Han fallecido?
No. ¿Qué pasó? Que se separan todos los amigos.
Bueno, hombre.
¿A qué es verdad, Chema?
Bueno, hombre, pero eso es una cosa que está en la sociedad de hoy en día.
Pero
pues está
más
bien.
De uno y más de dos y más de tres, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero escucha, pero
oye, viene tal, pero no viene. Ah, ¿por?
Bueno,
no,
pero ah, vale. Luego llegan recambios. Luego llegan recambios,
eso,
Chemita.
Eso es.
Luego llegan recambios. Y a veces recambios por los dos lados, con lo cual donde había dos hay cuatro. ¿Eh? Eso puede ser lo más problemático. A ver, Estefanía Unzu, ¿qué pasa con ella?
Ojo, Verdel. ¿Os acordáis de ella? La influencer navarra que estuvo con nosotros hace tres semanas, madre de 8 hijos.
Sí.
Chema, ha corrido 3 maratones en 3 semanas y ha ganado 2 de ellos.
Bueno, ha sido, pero a mí me... La verdad es que corriendo con marcas, 2 de ellas por debajo de 3 horas, que nada mal. Vamos, que hay que correr. Y no, encima, en menos de 3 semanas, porque la carrera de Bilbao la última fue el sábado por la noche. O sea, una auténtica locura. A mí, desde luego, no sé cómo puede aguantar. A mí ya me cuesta hacer una o dos al año, pero 3. En menos de 3 semanas me pareció una auténtica locura y con 8 niños, ¿no? Que tiene.
Sí. Corrió Chicago, ganó en Logroño y ganó en Bilbao también. Tenemos campeones del mundo de triatlón. Hemos tenido esta semana en Torremolinos, donde empezamos además con esas malas noticias que comentamos el otro día con el fallecimiento de dos participantes. Alex G es el campeón en categoría masculina y Cassandre Binger es la ganadora en categoría femenina. Ha habido un ambientazo tremendo en Torremolinos con el
sí, triatlón. Bueno, pero fijaos además que ha habido carreras este fin de semana. En Zaragoza la carrera de mujer, 14.000 personas. En Madrid la carrera de corre por el niño, 7.500 personas. Hemos tenido el maratón de Bilbao. Hemos tenido también en el maratón de Palma, que tenía 3 distancias, 8.000 corredores. Ha habido también, ha empezado la temporada de cross con el de Zornoza y con el cross del aceite. O sea que en España sabéis que la temporada de cross reúne a los mejores deportistas. Y luego en Ámsterdam también ha habido maratón con doblete etíope, que también se han juntado ahí, creo que han sido 32.000 corredores. O, no, 22.000 corredores. Eso, una auténtica barbaridad la cantidad de gente que corre. O sea, salvaje, fijaos qué cifras.
Bueno, el próximo fin de semana en Valencia, es la media maratón de Valencia.
Y luego
1 de diciembre es el maratón.
Es el maratón por excelencia.
Claro, es que además se consiguen muy buenas marcas.
Sí,
bueno, y acordaos que el año pasado el bonus de 1 millón de euros para el corredor que consiga batir el récord del mundo.
Sí.
O sea, que no os quepa la menor duda que en unos años, yo estoy convencido que va a caer, ya lo hemos hablado aquí.
Que puede caer en Valencia el récord, ¿no?
Pues si cae el récord del mundo, ya a partir de ahora será caer de 2 horas, ¿eh?
Sí, sí.
Porque está ahí al filo.
Sí, sí.
O sea que,
y no, si no hubiera pasado lo que pasó, a lo mejor hubiera caído ya.
Sí,
a ver, la fatiga, ¿cuáles son los síntomas previos? Es fundamental detectarlos porque una vez que llega es casi imposible recuperarse la fatiga, ¿no?
Sí, bueno, al final ya sabéis que mucha gente prepara maratones, 40 kilómetros, 50, otros que preparan con 100 kilómetros, gente que trabaja, que tiene que conciliar con la familia. Entonces, ¿cómo podemos un poco estar atentos por decir, oye, estamos entrenando mucho, estamos cansados, estamos sobreentrenando? ¿Qué podemos detectar? Uno, por ejemplo, alimento, cuando no tienes apetito. Si no tienes hambre, malo. Primera señal de alarma. O sea, que si te pones a comer, has entrenado, trabajas y llegas cansado, estás un poquito en esa sensación de, oye, que no tengo nada de hambre. Pues ojito, que ese sería el primer síntoma de...
Ah, mira, eso está muy bien, ¿eh?
Qué curioso. No sabía, pensé que era al revés, fíjate.
No, pues la pérdida de apetito sería uno de los síntomas. Otro, cuando estás con un estado de ánimo que, bueno, no te hace gracia ni los chistes ni y estás un poquito en un estado de ánimo bajo.
Eso está bien.
Pues ese también sería
Hay gente que está muy fatigada muchas veces.
Sí, bueno. Que vive fatigada. Nació fatigada.
Aquí coincidimos un poquito con el estado de ánimo. Otro, te levantas en vez de alterado de otra cosa, estás alterado del corazón. Es decir, te late más deprisa. Si te late por la mañana cuando te levantas, notas que el corazón está un poquito alterado, también sería un tercer síntoma. Y por último, imagínate que sales a caminar, a correr un poquito y notas, joder, dice, parece que he hecho series, ¿no? Y ya por último, el sueño. Cuando te cuesta dormir por la noche, te despiertas, no concilias el sueño. Pues estos cinco tips que podemos señalar, oye, puedes tener uno o dos, lo puedes tener los cinco, pues nos daría uno poco la pauta de decir, nos estamos pasando un entrenamiento, estamos fatigados, y por ejemplo, duermes bien, estás con un estado de ánimo estupendo, no tienes nada y lo único que tienes es que, pues eso, que no tienes apetito, tampoco pasaría nada porque estás entrando. Pero cuando de estos cinco puntos tenemos dos, tres, pues ojito que al final quiere decir que el entrenamiento que estamos haciendo no lo vamos a asimilar y que podemos ir hacia el hoyo directamente.
Qué bueno.
Venga, muy bien, vamos con las preguntas.
Dale, acá las preguntas.
¿Empiezo yo? Sí. Una media maratón en abril. ¿Empiezo ya con series largas y tiradas o hay que esperar?
No, hay que esperar. Abril. Joder, en abril todavía queda. Mira, lo que tendría que hacer en esta
época... Una media maratón, que es un entrenamiento más o menos de 20 semanas, ¿no? Aproximadamente.
Sí, bueno, al final podemos hacer la parte más específica de 12-14.
20 semanas son 5
y
meses.
Y entre medias...
No, entonces, perdón, sí, menos.
Sí, o sea, la parte
específica dos meses,
14,
tres.
15... Tres meses, una cosa así. Yo creo que sería más que suficiente enfocado directamente a la prueba y ahora lo que tendría que hacer es todo el trabajo de farle, cuestas, gimnasios, trabajar la fuerza, o sea, trabajar otras cosas y ya centrarse en esas series mucho más cerca. Estamos hablando de eso, de los tres meses previos.
¿Qué importancia le das a las cuestas?
Ahora muchísima, vital. Trabajo de fuerza. Para otra semana vamos a tener que hablar, que he estado leyendo últimamente...
Odio las cuestas. Ya, y tú y todo el mundo, claro.
Sí, pero y sobre todo porque pero tiene sentido. Lo que hemos dicho muchas veces, que cuando nos vamos haciendo mayores, el músculo no se fija tanto, debemos trabajar más la fuerza, pero por esto mismo. O sea que ya hablaremos un día de todas las proteínas, entrenamiento de fuerza, para evitar el sedentarismo y el envejecimiento. Pero bueno, la importancia de las cuestas, sobre todo en periodo genérico, que es ahora... Es vital. Trabajo de fuerza, gimnasio y cuestas.
Vale. ¿Cuántos días entrenas fuerza a la semana?
Yo ahora estoy
mínimo
haciendo...
dos, ¿no?
Sí, se puede dos. O sea, es preferible quitarte un día de carrera continua, de trabajo de cardio normal, aeróbico, meter uno de fuerza y sobre todo para personas de más de 30 años, obligado.
Y la última, ritmo, series de 1 kilómetro para preparar una carrera de 10 kilómetros. Dice entre paréntesis con respecto a ritmo objetivo de carrera.
Pues, por ejemplo, si estamos hablando de alguien que quiere hacer 40 minutos, ¿no? O quiere bajar de 40, pues tendría que estar trabajando las series de 1000 en 3:50. Sería bajar 10 segundos, una cosa así, sobre el ritmo que tendríamos que ir en la prueba. Sencillito, podemos hacer 6-8 kilómetros a ese ritmo y sería un entrenamiento que me imagino que ve por dónde va, por ahí.
Muy qué bien le sientan los 53 años.
Vamos,
a Chema,
de verdad.
Está muy bien, ¿eh?
Comete un palmerón mañana de chocolate, ¿no?
O dos.
No lo dudéis, o lo que haga falta.
Oye, vale. ¿Cuándo vas a Azores?
Me voy el miércoles, creo.
¿Y vuelves el domingo?
Sí.
¿Cómo se va a Azores? O sea, ¿hay vuelo directo o primero Lisboa, no?
Voy a Lisboa y desde allí un vuelo. Ya os contaré, porque desde luego para mí son unas islas desconocidas.
Pero están lejos, ¿eh?
O sea, sí, están lejos. Creo que son 4 horas
desde Lisboa. Anda,
creo que
ala.
Sí.
O sea, que están casi a mitad de camino.
Mitad de camino. Eso creo, ¿eh? Ya os contaré, o sea, que os cuento todo, no os preocupéis.
Vale, muy bien. Vale, pórtalo mucho.
¿Y cómo será allí la vida? Oye, pues me interesa mucho que me cuentes cómo...
Sí, además
cómo...
tiene pinta de ser buen destino, ¿verdad? Para ir de vacaciones.
Están allí en medio de la nada, o sea que...
Será muy verde y muy bonito.
Sí,
todo,
bueno, pues nada, ya nos contarás.
Yo os cuento.
Vale, vale. Un abrazo,
bueno,
Chemita.
Muchas gracias. Adiós, por la felicitación.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con esos dos partidos, el del Madrid y el del Girona y el resto de la jornada de la Champions. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Semana apasionante de radio. Como siempre, aquí estaremos. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Buenas noches, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.